Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Con ustedes, Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. En este episodio, Jorge Carvajal, Carolina Mendezú, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi, con las voces identificativas de Meet, Jem y Chica Migraña. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares Extremos, episodio 542. Genocida celebra quema de camiones con ayuda humanitaria, danzando salsa en público. Así mostró la televisión venezolana al líder genocida Nicolás Maduro Moro. Tambores de guerra ante violencia de Maduro y cierre de fronteras para impedir entrada de ayuda humanitaria de aliados. Cumbre de Lima se reúne de urgencia en Colombia para decidir ingreso de fuerzas militares aliadas a Venezuela. Multitudinarios conciertos de aliados y Maduro en Cúcuta, Colombia y en Tienditas, Venezuela. Expresidente Toledo encabeza lista de receptores de coimas por Odebrecht. La larga lista incluye además a personajes como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Lourdes Flores Nano. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 542, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Escuchas a Erasmo Carlos, mujer.
Dicen que la mujer es sexo frágil. Qué mentira tan absurda. Yo que hago parte de la rutina de una de ellas. Sé que la fuerza está con ellas, como es fuerte la que yo conozco. Su sabiduría no tiene precio, satisface mi ego fingiéndose sumisa, pero en el fondo me hechiza. Cuando llego a casa por la noche, quiero una mujer muy mía. Pero yo ya no tengo derecho, porque un hijo quiere el pecho. El otro por su mano ya reclama, y el otro quiere cuentos en la cama. Cuatro hombres dependientes y carentes de tu fuerza, mujer. Para exaltarte a ti nuestra canción. Mujer, mujer, en la escuela en que tú fuiste enseñada, jamás saqué un 10, soy fuerte pero no llego a tus pies. Dicen que la mujer es sexo frágil. Qué mentira tan absurda.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Sé que la fuerza está con ellas. Como es fuerte la que yo conozco. Su sabiduría no tiene precio. Satisface mi ego fingiéndose sumisa. Pero en el fondo me hechiza. Cuando llego a casa por la noche, quiero una mujer muy mía. Pero yo ya no tengo derecho, porque un hijo quiere el pecho. El otro por su mano ya reclama. Y el otro quiere cuentos en la cama. Cuatro hombres dependientes y carentes de tu fuerza, mujer. Para exaltarte a ti en esta canción. Mujer, mujer, en la suela en que tú fuiste enseñada. Jamás saqué un 10, soy fuerte pero no llego a tus pies.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 542 en Sol Frecuencia Primera. El calor sigue agudo y nosotros estamos acá en el programa Fieles al Cañón para poder compartir con ustedes las noticias. Efectivamente, la Venezuela está que arde, literalmente, producto de este genocida Maduro que está matando de hambre a su pueblo y matándolo de esperanza también, matándolo, robándole la fe y amargándolo y haciéndolo implosionar. La situación es bastante tensa, muy tensa. Ya han habido muertos, ya hay heridos, especialmente en la frontera, debido a la frustrada entrada de ayuda humanitaria para Venezuela. Dos camiones incendiados, y aún así, países como Palestina, Rusia, Turquía, China, están y sí, esos países que estoy mencionando, Bolivia, Nicaragua, están apoyando a este régimen del mal. Acá no se trata de partidos políticos o posiciones políticas. En el momento que queman dos trailers de ayuda humanitaria a un país que necesita eso, y por Dios, si así no lo necesitara, igual es comida que para alguien puede servir, es un regalo. Quemarlo no tiene nombre, e impedir, como esta loca, porque no tiene, es una orate definitivamente, de la ministra de prisiones de Maduro. Se ha puesto hecha una, parece que estuviera drogada, se ha metido una rola, o no sé qué se habrá metido esta mujer, que sale en la frontera junto con grupos paramilitares, porque así es la cosa, ni siquiera con militares, con paramilitares, antes civil, pero fuertemente armados, no se sabe de dónde, de las FARC o de algún otro lado, fuertemente armados, pedir que llegue. Y todavía la muy gorda, ahora la van a apreciar ustedes todavía como la rebalsa, pues, ¿no? Las ubres, ¿no? Y la panza, esta mujer, todo lo que traga, pues, ¿no? Ya no da más de comer, ya con el régimen, pues, ¿no? Madurista. Y ahí se pone con su smartphone como si fuera chiquilla de 14 años, pero por supuesto para tomar imágenes y videos del otro lado de la frontera de quienes están queriendo entrar, para luego, por supuesto, sus fuerzas del mal tratar de aniquilarlos. Así está la cosa, los locos con los cuerdos, y también los que buscan aprovecharse de esto para poder tomar una buena tajada de poder económico de Venezuela, una vez que se descabece a este dictador Maduro y quienes están tras él. Eso es Extremos, episodio número 542. Bienvenida, Ana Rosa Liendo, la... ¿cómo se llama? No, ella es la mujer de Guacho. Doña Guacho.
¿Por qué?
Porque estuvimos en Guacho esta maravillosa ciudad.
Entonces tú eres el hombre de Guacho.
No, pero tú sí estás más arraigada ya a esta maravillosa ciudad de Guacho.
Tengo lindos recuerdos.
En varias ocasiones allá. Estuvimos en 1993 en el programa Noche sobre la Ciudad. Recuerdo haciendo un gran reportaje sobre esta bellísima ciudad, con entrevistas y cosas muy bonitas, y de ahí hemos vuelto en varias ocasiones, inclusive con el elenco de Amanecemos Contigo, y pasado momentos inolvidables. Y hoy la ciudad de Guacho está bastante crecida, hay mucho comercio, muchos lugares donde ir a comer, a divertirse, y también lugares muy tranquilos, muy recatados, para quienes quieren el buen descanso y el despeje.
Sí, de hecho, ha crecido un montón, y veo que muchísima gente va en esta época de verano a Guacho. Estaba repleto de gente, no de ahí de Guacho, sino que también venían de Lima. Y bueno, y hay un cambio, pues, que corresponde también a los tiempos actuales. Lamentablemente no todo lo es bueno, ¿no? También nos dijeron que había mucha inseguridad, algo que antes no pasaba ahí como una provincia, ¿no? Que había, era mucho más tranquilo y todo eso. Sin embargo, se ve muy bonito, han arreglado. Bueno, esta vez no hemos pasado necesariamente por la playa, ¿no? Acá estamos viendo algunas imágenes Pero las últimas veces que fuimos habíamos visto pues que habían hecho centro comercial, estaban construyendo varias cosas bonitas frente a la playa. Y me acuerdo que cuando fuimos aquella vez, aquella vez con los chicos de Amanecemos Contigo, yo justo pensaba, wow, que sería chévere tener una casa o construir algo ahí frente a la playa, porque no había nada en ese tiempo, ¿no? Ahora estoy viendo acá que ya construyeron un montón, pero es un lugar muy muy bonito en la parte de la playa del malecón, ¿no? Para que aprovechen en todo lo que es turismo, harto. Y de hecho que ya se hace muchísimo tiempo, la gente va para la Semana Santa y todo eso, mucha gente que suele ir a Huacho y acampar en la playa y todo lo demás, ¿no?
¿Qué te parece el señor Maduro?
Primero, mire, me he salteado terriblemente saludar al público. Estamos aquí, efectivamente, soy Ana Rosa y estamos acá en Extremos. Y con respecto a Maduro, ¿qué te puedo decir? Pues danzando, no, nos hemos enterado estando ya fuera de Lima a través de las redes de esta noticia desastrosa y que ha causado impacto, sí, a nivel mundial, porque tú no te puedes imaginar que alguien sea capaz, en su sano juicio, con un ápice, siquiera un ápice de bondad hacia sus propios compatriotas, quienes están además bajo su régimen, que puedas quemar, destruir la ayuda que estaba llegando para un montón de gente que se está muriendo de hambre. Y no faltan, y he leído también en las redes, esa gente pues asociada a la izquierda, qué sé yo, que al contrario ha celebrado ese acto, ¿no? Diciendo que bien hecho. No comprendo de verdad hasta qué punto puede llegar, no sé si es fanatismo, cómo se le puede llamar a esto, por un partido, por una ideología, e ir en contra de Estados Unidos. Yo no soy pro Estados Unidos, no soy pro Yankees y ni esas cosas que hablan. Me parece que de hecho, como todos los que están involucrados, en la gran mayoría sobre todo, tienen intereses netamente políticos y de poder también en intervención o no intervención. Quienes están a favor, quienes se pronuncian y quienes no, no lo hacen únicamente a título personal, lo hacen respondiendo a algún interés político, algún interés estratégico que tengan para su régimen propio, ¿no? Pero al margen de todo eso, la gente que está ahí está necesitando ayuda de verdad, y no es antes o después, mejor dicho, del bloqueo que se le ha hecho, se le achaca también a Estados Unidos, que por el bloqueo están así, por Dios. Hace años que estamos viendo a Venezuela en esa situación y no tiene absolutamente nada que ver el bloqueo que se estableció recientemente. Vienen así desde antes. Y si se libera el bloqueo, en realidad ni siquiera los beneficia, no les va a beneficiar en nada, porque esa ayuda o lo que ingrese a Estados Unidos ni siquiera iba para ellos, iba a los bolsillos, ya sabemos de quiénes, ¿no? De Maduro y de toda la gente que lo acompaña.
Maduro y compañía.
Ajá. La gente y yo también, ¿no? Estamos muy impresionados por eso, porque no puedo creer. Y muchísimos.
Bailando.
Y muchísimos celebrando. Soldados venezolanos en esos momentos también han tomado la decisión de desertar y han salido de la frontera, han cruzado la frontera al ver eso, ¿no? Porque no se atrevían ellos a participar dentro de ello, pero tampoco podían evitarlo por toda la gente que estaba llegando. Hemos visto las imágenes, gente con armas, de lo peor, se nota pues que son prontuariados, en fin, llegando a cumplir las órdenes que se les habían encomendado, que era destruir la ayuda humanitaria que estaba llegando a Venezuela, mientras un montón de gente clamaba piedad, prácticamente, ayuda por recibir esa ayuda que estaba llegando.
Muy bien, ¿y pero qué te parece el hombre bailar, celebrando?
Por eso te digo, ¿no? O sea, eso ya cruzó todo el límite. Yo creo que esa cosa que danzaba no es un ser humano.
Bueno, ok, perfecto. Jorge Carvajal, con ustedes. Esperado su comentario.
Hola, ¿qué tal? Sí, no, bueno, con respecto a Maduro, es interesante este sujeto porque no sé cómo describirlo en realidad. Ves que toda la gente se muere de hambre, ves que el pueblo necesita recursos básicos para poder vivir y aún así tomar ese tipo de acciones y festejarlo frente a todos ellos, o sea, no, no sé cómo decirlo, o sea, por último...
Ahí está, míralo, ahí está danzando.
Sí, sí, lo veo, está que se tira su cumbión ahí.
Una salsa.
Claro. Claro, o sea, por eso digo, o sea, me parece una falta de respeto para el pueblo. Y aún no entiendo tampoco cómo hay gente de que vive todavía y que dicen que el gobierno de Nicolás va bien, de que ellos no tienen nada, que no les falta nada.
Claro, ¿no? A ellos no les falta nada, pero no se ponen a ver a su propia familia, porque al final en un país todos somos una familia,
claro.
Somos hermanos. En el caso de ellos, pues sus demás compatriotas que no reciben esa ayuda porque simplemente no piensan y no tienen la obligación de pensar igual que ellos ni seguir con claro, ellos, están muriéndose de hambre, ¿no? Están muriéndose. Niños, personas que no les llegan medicinas, en el caso de que están no solamente por el hambre, sino por enfermedades, que han salido, que han huido, los que no han podido se han quedado ahí prácticamente a morir, ¿no? Por ellos no ven, por ellos a ellos no les importa, no les interesa.
Claro, pero justamente por eso digo, no sé, ¿cómo pueden vivir esas personas? O sea, ellos mismos se dan cuenta, o sea, te das cuenta de que no abren los centros comerciales, que no abren los restaurantes, de que no abren varios negocios de un lugar porque efectivamente ya escasea en muchos casos. Veía un video de cómo se encuentra incluso el McDonald's de Venezuela, ¿no? Imagínate, ¿no? De McDonald's, que es una agencia una empresa multinacional, ya no sabe ni siquiera cómo repartir ni las cremas porque dice que ya no llegan los insumos necesarios.
Las salsas, ya lo
decía. Las salsas, ¿no? O sea, ya no llegan exactamente con... O las personas, mejor dicho, ¿no? ya no tienen cómo solventar esos gastos. Entonces, ya, no sé, ya lo siento un poco de miserable. No, un poco no, ya es miserable este sujeto, ¿no? Para simplemente bailar a la gente que se muere por enfermedades, que se está muriendo de hambre y aún así quemas todo eso, ¿no? Uh-huh. Y por último, ya, si no lo quieres recibir, al menos bótalo de tu país y que se lo entreguen en otro lado.
Claro, ¿no? O pelea contra quienes lo están llevando directamente, pero no destruyas lo que está ahí, o sea, de por sí, ¿no? Uno se pone a ver hasta lo más básico, ¿no? Siempre te dicen, no se le niega un vaso de agua a nadie, con la comida no se juega, cosas como esas. Entonces, ya en una situación de esa naturaleza en la cual sí urge, ya es despiadado hacer eso.
Claro, no se compudo. Por lo último, ya, al menos reviéntale ya las llantas a los camiones, agarra y bótalo, ¿no? Que ya, no sé, se le entreguen a otras partes de otros lados.
O vean cómo lo consiguen, pues, ¿no? Como llega,
claro,
como hacen para que llegue.
Claro, pero no exactamente el hecho de quemarlo. Personalmente yo creo que eso sí va a desencadenar ya movimientos militar. Uh-huh. No, encima que han habido personas que también han fallecido, me parece, en ese...
Sí, ya desde ahí ya comienzas a verlo como una guerra, un inicio de guerra.
Claro,
¿no? ¿No? En la historia, si es que esto desata efectivamente una guerra.
La Primera Guerra Mundial inició justamente por un balazo.
Claro, ¿no? Entonces vamos a estar, o nuestros, la descendencia o quienes vengan adelante, van a estar leyendo en los libros de... Bueno, los libros digitales de historia. No, los hologramas les dirán cómo comenzó esto, ¿no?
Sus robots le van a estar enseñando.
Sí.
Carolina Benestud está con nosotros. Bienvenida.
Bueno, aquí disfrutando ya mis últimos días de vacaciones y también de febrero, pero como estaba mencionando la situación de Venezuela.
Con esos ánimos.
No, es que es
es triste.
No. Es que ella dice disfrutando, pero disfruta de tristeza.
No, pero es que esta situación de Venezuela como que ya ya no tiene ya control. Creo que pensábamos que quizás con, ¿no?, con la autoproclamación de Guaidó iba a ser como que una luz, ¿no?, en el camino, pero está como que ya cada vez está peor.
Y Maduro danzando.
Sí, ya no tiene ya, no sé, no se puede describir esa persona, ni siquiera es ser humano ese hombre, ¿no?
Me da risa porque se parece a un Ekeko.
Sí, ¿no?
Ajá. Sí, le con la mujer ahí los billetitos, bailando,
¿no? Claro.
No, eso es realmente es una burla.
Es un desgraciado.
Es una burla. Sí. ¿No? Y toda la gente ahí que lo sigue, algunos, como hemos dicho, por interés.
No se trata de ser de izquierdo, ¿no?
Claro.
Eso no tiene nada que ver.
Claro. Mira, las personas que están cerca a él a nivel político, eso es lo que están pasando de lo más bien. No les falta absolutamente nada. Uh-huh. Es más, tienen más de lo que deberían de tener normalmente. Y el resto de gente es... disculpen, capaz me equivoco, no lo sé, pero es mi percepción, es gente ociosa que se conforma con que le den lo suficiente para comer, ¿no? Todos los días, ¿no? Le reparten su arroz, su lo que llegue, ¿no? Hasta que ya no les llegue nada, porque ya van a encontrar, van a llegar a ese punto, ¿no? Y entonces siguen ahí, no tienen el mínimo interés en esforzarse en lo absoluto por algo más, ¿no? Así es su vida, así nacieron, así crecen, así se van, ¿no? Pero el resto de personas, pues, o sea, generas pues personas que totalmente insensibles, ¿no? Y hay mucha gente también que está por miedo, ¿no? Como sí, esos mismos soldados que han desertado, que dicen, afirman que muchísimos, el 80% han llegado a decir de los militares que están en el otro lado, están en desacuerdo, pero tienen miedo. Tienen miedo, es obvio, ¿no? Saben que los pueden matar, ¿no?
Bueno, vamos empezando extremos. Tenemos una nota interesante, un poquito larga, pero muy, muy interesante. Creo que ustedes, cuando la aprecien bien, dirán, wow, así quisiera yo trabajar. Más que así quisiera yo trabajar, así quisiera vivir. Y les digo, en realidad está a la vuelta de la esquina, no es tan difícil. Vamos con esta nota.
¿La hamburguesería?
De Deutsche Welle. ¿De qué?
No, que hice la vuelta de la esquina.
Los nómadas, la hamburguesería. Digitales. Adelante.
Trabajar donde otros se van de vacaciones. Ese es el moderno estilo de vida de los nómadas digitales. Viajan por el mundo, trabajan mientras viajan y prácticamente siempre están en línea.
Muchas personas se imaginan que nos divertimos todo el tiempo, que estamos de vacaciones todo el tiempo, pero cada estilo de vida tiene sus ventajas y desventajas.
Su forma de vida es posible gracias a la revolución digital que está cambiando fundamentalmente nuestro mundo laboral.
Y ahora que he dejado la zona de confort, he viajado por algunos países y he conocido a todas esas personas geniales. Eso ha abierto mi mente a un mundo completamente nuevo. Hola, soy Pete de Eslovaquia. Soy un nómada digital. Trabajo en línea, viajo, hago lo que quiero y disfruto de mi vida al máximo. Con suerte encontraré en Berlín otro empleador, porque Berlín está lleno de nuevos emprendimientos y compañías jóvenes. Veré si puedo conseguir un trabajo remoto con el que pueda trabajar desde cualquier lugar.
Berlín es uno de los focos mundiales para los nómadas digitales. Peter Holzberg acaba de llegar de Praga, donde trabajó algunos días. Él ya tiene un trabajo, pero sin contrato y por solo 20 horas a la semana. Esto solo es suficiente para sobrevivir en el mundo.
Hola hermano, ¿cómo estás? Qué bueno verte.
Aquí encontrarás todo lo que necesites.
¿Dónde está la contraseña Wi-Fi? Ah, genial. Creo que enseguida tendré que trabajar en el ordenador.
Peter tuvo durante 10 años un trabajo fijo y bien pagado en Londres. Reservaba hoteles de lujo para banqueros acaudalados, pero quiso darle algo de impulso a su vida con un viaje.
El plan era viajar de 9 a 12 meses y después regresar a mi trabajo. Y ahora ya han pasado 2 años y medio y sigo viajando y gano suficiente dinero para seguir haciéndolo. Las cosas han cambiado. Estoy tan contento de no tener que planear todo previamente, de no tener que ir a ninguna parte. Eso definitivamente reduciría mis posibilidades.
Doing macramé.
Hago pulseras de macramé, esto que llevo puesto en mi brazo. Es por eso que compré los hilos aquí. A fin de cuentas, vendí pulseras de macramé en Copangan. Oh sí, esto es muy importante. Especias indias que compré en Malasia. A donde vaya, cocino curry indio para mis amigos que me acogen en su casa.
Indian curry for friends where I'm staying.
Me pareció muy liberador cuando me deshice de la mayoría de mis cosas y comencé a vivir solo con una mochila.
El joven de 33 años todavía tiene algo de ropa para sus viajes largos en casa de sus padres en Bratislava. Más posesiones no tiene.
Las personas compran y cuando lo tienen todo, se dan cuenta de que eso no los hace más felices. Y ahora cuando viajas, te das cuenta de lo poco que necesitas para ser realmente feliz.
How little you need to be happy.
Sin embargo, él tampoco puede prescindir de un resistente portátil y un smartphone.
Hola, soy Supi. Soy una nómada digital. He estado siguiendo este estilo de vida desde hace unos 7 años y desde hace 5 años soy nómada a tiempo completo. Trabajo en el sector del marketing, en el comercio en línea, y también he creado mis propias cosas, como mi blog de comida vegana y los libros de cocina. Así que he creado diferentes áreas para poder viajar hoy por todo el mundo.
Supi Neuber, también conocida como Supi, a menudo está en Europa en verano. Sin embargo, cuando comienza el otoño, ella viaja al sur. Bali, en Indonesia, es una meca de los nómadas digitales. Aquí es donde esta joven de colonia establece a menudo su base temporal para viajar desde allí por la región.
Además de mi blog, también trabajo para otros como bloguera. También en el área de gestión de marketing de contenido. Y soy responsable, por ejemplo, de revistas en línea, como un portal de flores y plantas, donde analizo regularmente el contenido y también escribo y subo en línea.
Supi se ha construido otro pilar por medio del coaching. Asesora a los nómadas principiantes, como Ivy, que sueña con una vida como nómada digital.
Toma asiento, ¿cómo estás?
Llevo 10 meses viajando. Es tan agotador para mí porque pensaba que después de 5 meses lograría hacerlo tan fácilmente como una hippie, como una pluma en la carretera. Sé que me encantaría llevar esta vida.
¿Qué te dice que tengas que regresar a Alemania?
Bueno, creo que me vendré abajo, que aquí en el campo de arroz estoy vieja, arrugada y quemada. Y ya no tengo más dinero y me quedaré sin seguros.
He visto tus documentos y lo que leí me muestra que en realidad tienes una muy buena base para viajar como nómada digital. Sí. Especialmente con tu podcast. Ya vives en línea, creo que tu problema es el miedo.
Sí.
Precisamente los alemanes, en comparación con otros países, los alemanes se preocupan mucho por la seguridad.
Sí.
También me lo dicen cuando regreso a mi casa. ¿Cuándo dejarás de divertirte?
Exacto.
En algún momento tienes que regresar. Pensábamos que solo sería una fase. Entonces les digo, este es un nuevo estilo de vida.
Un estilo de vida que cada vez más personas quieren vivir. No está claro cuántos nómadas digitales hay en todo el mundo. Las estimaciones más alocadas suponen que habrá alrededor de 1,000 millones de personas en 2035. Pete ya se ha independizado y estaba listo para lo nuevo. Conoció a su jefe francés, Adrian, en una playa de Tailandia.
Para mi empleador, recopilo y analizo datos en línea sobre criptomonedas. En este momento existen más de 1,600 diferentes monedas digitales. Ahora aquí, por ejemplo, tengo una moneda digital llamada 10X y lo que intento averiguar, entre otras cosas, es cuánto dinero obtuvo la moneda en su lanzamiento. Aquí ya tengo la información. En su lanzamiento, 10X recaudó $34 millones en solo 7 minutos. Es una locura. 34 millones en 7 minutos para un proyecto que acaba de comenzar.
Peter se desenvuelve todos los días con tales sumas. Por sus 20 horas de trabajo digital a la semana, recibe 800 euros al mes.
Puedo vivir con mis ingresos, pero no en Europa. Es más económico en Asia. En este momento estoy en Europa, porque aquí es más fácil encontrar otro trabajo. Me está llamando Lucian.
Hey, Lucian.
Lucian, ¿me escuchas?
Peter está conociendo a su colega rumano.
Hey, how are you going?
Hola, ¿cómo estás?
Did Adrian talk
¿Te habló Adrian de Sirin Labs?
Oh, no. Adrian todavía no me lo ha comentado.
Okay, lo comprobaré. Pero creo que ya está durmiendo, porque en Tokio ya es de noche. Si tienes alguna pregunta, por favor, házmelo saber. Gracias, buen día, amigo.
All right. Gracias. Buen día.
Thanks a lot. Have a good day. Ciao, ciao.
Bye.
Bye. All good.
El pequeño equipo no tiene oficina y solo están conectados a través de Skype. No solo su trabajo es digital, su salario también lo es.
He will get paid now in Ethereum.
A él le pagarán en Ethereum. Yo al principio preferí que me pagaran en euros, pero un día pedí que me pagaran en Ethereum porque su valor estaba cayendo. Vi la oportunidad de obtener beneficio con ello y desde entonces me pagan a menudo en Ethereum.
El mundo de las criptomonedas. Para Peter y sus colegas es algo normal. Son digitales, independientes de un banco emisor y anónimas. Y recién desde 2016, la Oficina de Impuestos ha comenzado a vigilarlas.
La desventaja de mi estilo de vida es que no tengo un lugar de refugio, un lugar a donde pueda ir si tengo un mal día. A veces te sientes cansado y agotado o estás enfermo. Entonces te falta un lugar para descansar. La ventaja es la libertad que tengo. Puedo ir a donde quiera. La libertad de organizar mi tiempo de trabajo por mí mismo. Y la sensación de aventura que cada día es diferente, con impresiones y lugares siempre nuevos de ciudad en ciudad.
Supi está de camino a un espacio de trabajo conjunto en Ubud. Prácticamente en todas las grandes ciudades hay espacios de trabajos en alquiler para autónomos y nómadas. Allí quiere mostrarle a Ivy cómo puede conectarse con otros nómadas digitales.
Allí abajo está la zona climatizada, la sala de descanso. Y aquí también se puede hablar, sí. Es el espacio abierto. Sencillamente puedes ir a los grupos que están sentados, puedes reunirte con ellos,
sí.
O sentarte junto a la ventana. Y aquí al lado está la sala de conferencias con pizarra y mesa. Puedes usarla si tienes una presentación.
¿Te registras para ello?
Puedes sentarte allí, pero si deseas realizar una reunión, debes registrarte, sí, con anticipación.
Claro.
Pero de lo contrario, bien, puedes usarlo libremente. Y el agua es gratis. ¿Quieres que nos sentemos afuera?
¡Wow! Es increíble. Muy agradable.
El mundo de los nómadas digitales no solo es agradable, sino también lucrativo, si se avanza consecuentemente. Al principio, Supi ganaba hasta 3.000 euros brutos mensuales. Actualmente, hasta 6.000.
Para muchos nómadas digitales, es solo un lugar donde pueden conocer nuevos proyectos y formar nuevos equipos. Aquí se trabaja a un nivel profesional completamente diferente que al trabajar solo en la playa. Y por supuesto que sería óptimo para ti, porque dijiste que te sientes como si estuvieras en una rueda de hámster. Y tener a personas que tienen exactamente los mismos problemas y asociarse entre sí te hace sentir menos solo.
Cuando estoy sola en casa me siento una especie de turista, pero no soy una turista, y de alguna manera en un mundo vacío.
Y aquí tienes una especie de rutina, vas de alguna manera al trabajo y de todos modos, aún estás en el paraíso. Y por la noche puedes regresar a tu cabaña de bambú y tomarte un coco o un sex on the beach. Es como si integraras una rutina que también te hace avanzar.
El acceso a este ambiente de trabajo digital cuesta unos 150 euros al mes. A pesar de todo el deseo de viajar, Supi también considera qué hará durante su vejez. Sin embargo, el seguro de pensiones alemán ya no es su primera opción.
Sí, en lo que respecta a todo el sistema social, acabo de empezar a cambiarlo. Darme de baja completamente en Alemania y encontrar otros caminos. Ya he invertido en otras áreas, como en una granja orgánica de cocos en Colombia, pero también invierto en otros emprendimientos, en otras compañías más pequeñas.
También piensa en bienes raíces en Panamá, incluyendo su segunda nacionalidad. Sin embargo, una cosa ya no es una opción para Supi: trabajar demasiado. Ya ha tenido antes el paquete completo de experiencia laboral. A los 19 años, inmediatamente después de su graduación, comenzó a trabajar en una agencia de eventos y marketing.
Sí, he trabajado muchas horas, tuve mucha responsabilidad y tenía principalmente solo la agencia y el trabajo en mente, hasta que sufrí síndrome de desgaste profesional hace 10 años. Y entonces me di cuenta, espera un minuto, esto no puede ser todo. Trabajar solo para otra persona y después quedar totalmente consumida, y eso a una edad temprana.
Entonces se centró en sus pasiones: viajar, practicar yoga y cocinar. Desde entonces, Supi prepara un plato una vez a la semana que publica en su blog de cocina vegana. Además, esta malabarista digital también es coach en nutrición holística.
En realidad, creo mi vida o mis proyectos en torno a mi estilo de vida. Pienso en cómo quiero vivir en realidad y adapto los trabajos, adapto las cosas que quiero hacer. También adapto los pasatiempos al estilo de vida que quiero vivir, y así lo estructuro y trato de mantener todo en equilibrio.
Las fotografías para su blog deben verse estéticas y sanas. Gana dinero con publicidad de producto posicionado, como menage de cocina y con enlaces a distribuidores de alimentos. Tite se dirige a un espacio de trabajo compartido. Él también está buscando contactos, ideas y trabajo. Aquí se han establecido sucursales de Google, Daimler y otros, que buscan estar cerca de las startups. Tite tiene una cita aquí con Sebastian Melch, posee una agencia de reclutamiento para profesionales digitales independientes.
Sí, estoy buscando un trabajo remoto. Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, pero eso no es lo suficientemente sostenible por mucho tiempo.
¿Estás buscando algo más estable?
Sí, estoy buscando algo más estable y debe armonizar con el trabajo que estoy haciendo ahora.
Sebastián le muestra a Peter los trabajos que puede ofrecer. En oferta, optimización de páginas de destinos y consultas de búsqueda por hasta 50 euros la hora. Su agencia retiene el 20% como comisión.
Okay. De acuerdo, fantástico. Definitivamente te enviaré mi solicitud y entonces veremos.
¿Estás registrado aún en Eslovaquia?
Actualmente no estoy registrado en ningún lado. Acabo de comenzar como nómada digital y trabajo en un mundo criptográfico y a veces también me pagan con criptomonedas.
Mucha gente, nómadas digitales, se despertarán en el futuro y se darán cuenta de que se están haciendo mayores. No quiero viajar todo el tiempo. Ahora quiero algo más estable. Quiero poder pagar mis gastos fijos, mi seguro, mi pensión.
Cuando envejezcas, ¿de qué te arrepentirás más? La gente sin duda no se arrepentirá de no haber pagado suficientes impuestos o seguros. Se arrepentirán de no haber tomado las decisiones imprudentes. Imprudentes desde el punto de vista de nuestra sociedad. En definitiva, son esas experiencias las que nos hacen felices y las que nos traen buenos momentos.
The happiness and like good times in our lives.
Totally.
Sebastián también conoce la euforia de los viajes como nómada parcial. Sin embargo, a largo plazo percibe otros problemas.
Cualquiera dice que puede ser nómada digital. Soy el tipo que viaja y hace su trabajo mientras viaja y tiene suficiente dinero. Sí, si eres lo suficientemente bueno y si tienes suficiente experiencia laboral, si tienes lo básico, si tienes un buen currículum, pero si comienzas con esto y tienes un trabajo y crees que puedes ir de un trabajo a otro, entonces eres demasiado ingenuo. No funciona de esa manera.
El tema es lograr que solamente con el internet, independientemente de donde estés, vas a poder estar generando los recursos que necesitas, que no necesites presentarte. Ahora bien, físicamente, hoy por hoy, esa es en realidad la tendencia. En el Perú ya se está por lanzar el DNI digital, para comenzar, por instance, y las criptomonedas como el Ethereum, el Bitcoin, que ya está bastante arraigado, cada vez están mucho más difundidas. Los sistemas de pago online están realmente cambiando nuestras vidas. Y además, esta posibilidad de que es, al menos en lo particular, para mí, enormemente seductora. Imagínate, simplemente vas con una buena laptop, salvo que te la roben, y aún con todo, puedes tener todo en la nube. La laptop simplemente puede ser un operador, ¿no? Y vas con tu laptop y unas cuantas cosas necesarias, y vas por el mundo y vas viviendo. Creo que ese verbo es el que mucha gente aún no puede experimentar, salvo en sueños. ¿Qué pasa con la vida? ¿Dónde está el sentido bonito de la vida? El poder, como esa chica, por ejemplo, poder, si trabajas unas cuantas horas en la laptop, lo haces bien, porque hay clientes que dependen de ti, empresas, etcétera, en el mundo, y de ahí te vas a dar un buen baño en una playa paradisíaca, extraordinario, y luego tienes un luau, y o luego al día siguiente ya estás viajando a otro lado del mundo, a otro lugar paradisíaco, otro lugar. Hay tantos lugares hermosos en el mundo por conocer. Jorge lo debe saber muy bien, yo lo sé también, Ana Rosa, que hemos viajado, y cuando logras viajar te das cuenta y dices, wow, todo lo que me he perdido tantos años, joder.
Solo cuando estás adentro del aeropuerto ya te puedes dar cuenta, porque no sé si te ha pasado cuando estás en un aeropuerto, en estos puntos céntricos de conexiones de todo el mundo, ves gente de todo lado y gente más rara que la anterior. Yo me acuerdo que una vez vi esos pueblos africanos que se ponen unos aros en el cuello. Sí. Solo lo había visto por la National Geographic. No pensé que en verdad sucedía en la vida real.
En los de Europa pasa eso. Uh-huh. En el aeropuerto de Ámsterdam, por ejemplo. Sí. En Barajas. En el de Francia, ni qué decir. Son puntos de conexión para países africanos, australianos.
Asiáticos.
Asia, australianos, inclusive, sí. ¿No? Sí, austriásicos le llaman. Indonésicos. Toda esa zona, ¿no? Sí. Y conforme te vas moviendo, encuentras más y más y más.
diversidad.
Claro, solamente físicamente hablando de las personas, ves una variedad y te das cuenta de que en verdad somos miles de personas con distintas culturas, con distintos puntos de vista, con distintas cosas, ¿no? Y ya cuando sales y conoces exactamente la cultura de cada lugar al que estás llegando, pues es otra cosa, ¿no?
Ahora, ¿qué te parece? ¿Te seduce la vida digital? ¿La vida sí, nómade digital?
Sí, no en parte.
Ajá.
A ver, me seduce porque ya una vez la probé, una vez tuve la mala suerte de que me quemaron una laptop y viví literalmente 2 meses del celular. No, todo lo que tenía que hacer lo hice literalmente del celular y una tablet, ¿no? Y en ese caso el Google Docs se volvió mi mejor aliado. Oh, wow. Porque todo lo hacía literalmente por el servicio de Google Drive, ¿no? Todas las hojas de Excel, todos los documentos, presentaciones, todo lo hacía desde ese punto. Hubiera sido más interesante poder tener una laptop quizás. También, bueno, he ido cierto tiempo haciendo freelance y sí, es interesante. Tienes una libertad única de poder, si quieres, ok, sabes que tienes 20 días para desarrollar un proyecto, de repente sabes que te puedes tomar de esos 20 unos 5 días, ¿no? Y el resto de días los puedes ir desarrollando en un lapso de 4 a 5 a 10 horas, dependiendo también, ¿no?
Yo le sugiero al público que sea... Yo creo que eso es una de las cosas que tienes que hacer, aunque sea una vez en tu vida. Si lo puedes hacer más veces, pues bienvenido. Yo lo hice. En una ocasión, mandé al diablo todo, ¿no? Y te vas sin rumbo. Y luego tomarte, inclusive, que me tomé un tren que no sabía dónde iba y dónde acababas. No, wow, es emocionante.
Ya, ahí hay dos cosas, son tres cosas ya todavía, ¿no? Una cosa es la de ser, por ejemplo, nómada digital, ¿no? De poder trabajar y distribuir tu tiempo y conectarte con otras personas. Lo que tú mencionas es algo que me parece sí muy interesante, que todo el mundo sí creo que lo debería hacer. Sí lo he hecho una vez en mi vida, no, dos veces en mi vida lo he hecho ya, que he viajado sin rumbo a nada, sin saber a dónde vas a llegar.
Cuando vienes a la radio.
También. No, pero no, sí me pasó. Me acuerdo que una vez también compré un pasaje de avión así, cerrando los ojos, solamente scrollé en la computadora y de donde cayó.
Claro, es que te detiene también el tema económico, ¿no? Porque
claro, son
cosas que cuestan y te detienen muchas cosas, pero hacerlo te devuelve en cierta manera la libertad original,
¿no? Claro, pero por ejemplo, no es que tengas que hacerlo, digamos, con lugares muy muy grandes. O sea, lo puedes hacer con cosas pequeñas. O sea, un día que cierres tu puerta y que empieces a caminar sin decir voy a ir a Miraflores, sino sales, cierras y te vas caminando y te vas observando. O sea, mira, por ejemplo, conozco muy pocas personas que han caminado por las calles de Barranco y que se han tomado el tiempo de ir, por ejemplo, o por el malecón o por las mismas calles acá donde está la Posada del Ángel, digamos, toda esa zona, ¿no? Caminar y ver la arquitectura, ver los árboles, sentir el aire que cruza, ¿no? O sea, son cosas que no se ven, o ir en las noches en el centro de Lima, a bajar por la Plaza San Martín a la 1 de la mañana con un par de amigos, de repente si quieres con una cerveza, conversando simplemente y darte cuenta de las vidas de todas las personas que están sucediendo en ese momento.
Te cuento algo que hice en Argentina. Me recuerdo cuando estaba en uno de los trenes que en realidad luego me di cuenta que estaba llevándome a La Plata. Y yo había confundido Mar del Plata con La Plata. No tiene nada que ver. Ya, pero bueno, el punto es que voy viendo, ¿no? Qué pueblo, porque va pasando de distritos en distritos, de pueblo en pueblo, que están separados pues por bosques, y era de noche. Y veía uno que era, no recuerdo, City algo, estaba en inglés, pero así en Argentina, en Buenos Aires. Y me bajo ahí y dije, siempre que he ido en un viaje, a veces digo, ¿y qué pasa si me bajo acá? No puedo, no, porque tienes que llegar, tienes un compromiso ya en el destino y no puedes. ¿Cómo te vas a bajar del bus aquí, etcétera, ¿no? O está prohibido porque pasa de largo, ¿no? Pero dije, ya, me bajo a la miércoles acá en el medio de la nada. ¿No? Claro, después ya tuve que verme cómo continúa el viaje, ¿no? Pero al hacerlo ya es emocionante.
Claro. Ese cambio que das en un momento de no saber qué cosa ocurre, eso
de,
sí.
De tomar las riendas, ¿no? Porque inclusive las deudas no te dejan poder hacerlo. Las deudas, los bancos, la familia, ¿no? Entonces, sí. ya no eres tú, ya no eres tú, ¿no? Ya estás un poco pasándole la posta a la siguiente generación. Ahora usted ya intenta, yo ya no puedo.
Claro. No.
O sea, lo que ya está es jubilado, ¿no?
Claro, porque por ejemplo, mira, yo no es que esté viejo, ¿ya? Recién estoy entrando al club de los 30, pero...
Mejor no hablemos, por favor.
Pero por ejemplo...
Que una rosa acá podría...
No, pero por ejemplo, yo siento que en parte he perdido mucho tiempo de mi vida, ¿no? Por cosas insulsas, tontas a veces, ¿no? Incluso el colegio, bien que mal, siento que el colegio me ha hecho perder bastantes años de mi vida que lo podría haber usado. Para cosas...
Entonces, si pudieras regresarlo, quisiera rehacerlo.
Sí, lo volvería a hacer. Más rápido.
¿Lo volverías a hacer o cambiarías
algo? O cambiaría, claro, muchas de las cosas, ¿no? De las cosas malas no me arrepiento, porque son cosas que las disfruté.
Claro, pero el tema es que normalmente te das cuenta de eso precisamente cuando ha pasado el tiempo y has tenido otras experiencias, sí, que te han hecho. Pero si regresaras en el tiempo a esa edad, regresaras en el tiempo sin recordar todo lo que
has hecho. Ah, no, si regresara, claro, si regresara con lo que sé, o sea,
con lo que sabes, sería otra cosa.
Claro, o sea, si volverías, si tú, digamos, mi cerebro de 28 volviera al cuerpo del de 6, me pararía frente a mis padres y es como que, no. O sea, no, así de simple, ¿no? Ando, tengan otro hijo, pero conmigo no. Tengo mejores planes, ¿no? Pero, o sea, sí me doy cuenta, ¿no? Y como digo, hay cosas que yo sí, al menos se me ha metido mucho en la cabeza y más en estas semanas. O sea, tengo una vida y de alguna u otra forma quiero hacer más cosas que solamente trabajar, ¿no? Incluso en esta semana, como le comentaba justo Sandra cuando empezó todo, ¿no? O sea, se me ha metido más en la cabeza incluso ahora invertir un poco más, invertir en otras cosas, empezar nuevos proyectos, que creo que desde pequeño siempre es algo que me movió, porque yo me acuerdo que a los 6 años yo juntaba dinero y todo lo que juntaba, digamos, llegaba a 50 soles, me iba a una tienda y me compraba 10 gaseosas y luego las terminaba vendiendo. Siempre lo hacía y cada cierto tiempo tiendo a hacer eso, pero ahora como que, okay, ¿por qué no lo hago ya de una forma más profesional, digamos, ¿no? No tan como que a ver qué sale en el momento, ¿no? Y se me ha metido mucho más, ¿no? Y aparte porque también siento que hay un poco más de adrenalina y siento que de alguna forma las cosas valen mucho más y en verdad te la luchas día a día por conseguir cosas nuevas a simplemente estar pensando en, bueno, mañana empieza el lunes y tengo que ir de nuevo a la oficina a volver a trabajar y se va a llegar el viernes, descansaré posiblemente si no me sale nada y el lunes vuelvo a empezar, ¿no? Entonces hacer eso, como que ese afán de poder invertir, de volver de alguna forma a empezar, me parece interesante, ¿no? Y lo que mencionas, Sandra, o sea, a veces de agarrar y tomar en un punto muerto, empezar algo nuevo o... que de la nada, que lo he hecho, eso sí lo he hecho muchas veces, que me paro un momento a pensar y digo, bueno, que todo se vaya a la mierda, quiero ser feliz un par de horas y me
como todo el mundo. Como este muchacho Mark Harding, inclusive, que empezó bailando, ¿no? Alrededor del mundo, con bajo costo solo, y luego terminó haciéndolo con su mujer y su hijo, ¿no? Y su pequeño bebé. Qué pena que ya no esté haciendo videos, Matt. Bueno, dice que está preparando uno nuevo, ojalá, capaz. Es enorme, al final, claro, ya no sabemos dónde lo va a hacer, en la luna.
Puede bueno, que sí. No, pero en verdad, ¿no? O sea, hay gente que te das cuenta que hace cosas divirtiéndose, vive divirtiéndose, o sea, ¿por qué uno no puede hacerlo? Lo del miedo es un gran factor, creo, de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho así también tener un lugar a donde llegar, no me interesa no estar en esa casa durante todo el año.
Que puedes regresar, ¿no? Y claro, encontrar pero, dónde.
Ajá. Claro, ¿no? O sea, me interesa mucho eso, pero por otro lado sí me interesa bastante cada cierto tiempo como que reinventarme, probar algo nuevo, ¿no? Salir y conocer el mundo que es tan grande y tenemos tan poco tiempo.
Esto es Extremos, episodio número 542. Regresamos con este programa. Viene de la película Relatos Salvajes. Fly. The moon, fly me to the moon, llévame volando a la luna.
Fly me to the moon.
Es Bobby Womack en Extremos, en Solo Frecuencia Primera.
And let me pray among the stars.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 542 en Sol, frecuencia primera. Sí pues, la vida digital es seductora e interesante, como la película Relatos Salvajes. Esta canción que escuchábamos pertenece pues precisamente a varias de las canciones que Damián Cifrón presentó en esta película, que está concatenada también con esta gran teleserie Los Simuladores, que se produjo entre los años 2001 más o menos y 2003 en Buenos Aires, Argentina, en Telefe. Esto es Extremos, episodio número 542 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a proseguir con el programa. Tenemos a continuación esta información. Sí, tenemos ya en unos momentos, vamos a presentarles mucha, mucha información, un especial sobre todo lo que ha pasado en Venezuela. Este duelo de conciertos, la visita de Guaidó hoy lunes a Bogotá para la Cumbre de Lima nuevamente, donde se estaría decidiendo finalmente la intervención militar a Venezuela. Y bueno, en fin, hay mucha información al respecto. Continuamos con el programa. A continuación vamos con Las Mujeres Lanza. Tenga usted cuidado. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo le pueden robar a usted? Conózcalo en Extremos.
Al momento de la intervención, ¿usted se encontraba acá con la señorita? ¿Se encontraba usted? ¿Usted se encontraba con él? ¿Se encontraba con él?
La lealtad entre los delincuentes se rompe cuando están frente a los efectivos. Ellos siempre hablan, más temprano que tarde, siempre se delatan.
La que realizaba esta modalidad de robo era la fémina. Ella era la que se acercaba a las personas que estaban, o las víctimas seleccionadas, que estaban pues con un bolso, con una mochila, y el varón la cubría.
La mujer con ropa deportiva y cerquillo desordenado se hace llamar la trucha junto a su nuevo y nervioso recluta. Ella es para la policía una de las lanzas más rápidas, más solapadas y más experimentadas del Cono Norte.
¿Por qué motivo se encuentra en esta dependencia policial? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Estas especies que se encuentran acá en la mesa?
Sí. Con gran habilidad abría las mochilas, de repente los bolsillos de los pantalones, y extraía billeteras, teléfonos.
Camuflados entre los ambulantes, compradores, jaladores, la mujer con casaca deportiva, acompañado de su aprendiz, y eligieron a esta pareja que pasean despreocupados. No deje de observar la mochila que el joven lleva puesta. Sin que nadie se dé cuenta, la lanza abre despacito el cierre de la mochila y con las mismas manos saca sigilosamente el celular y la billetera.
Bueno, fue la impresión que fue instantáneamente que me habían sacado el celular, la billetera. Yo me di cuenta después que ya sucedió.
Observe la mesa con todo lo hallado en el bolso de esta mujer. Licencias de conducir, carnets universitarios, billetes y un celular. Toda esta mercancía es robada y eso que la trucha recién empezaba su faena. Difícilmente se puede distinguir al delincuente lanza. Ellos no son agresivos, nunca roban solos. Estos andan de a dos o de a tres, muy bien organizados y pueden estar en los lugares menos pensados.
Esta modalidad de robo, de hurto, que es el lanza, se desarrolla sobre todo en lugares donde hay mucha afluencia de público, en paraderos, en centros comerciales, en el metropolitano, en las estaciones del tren, en horarios nocturnos, sobre todo a personas que están un poco distraídas.
Avenida Tomás Valle, frente a Plaza Norte. Este hombre de mochila parece que se siente un poco solo. Dos chicas quieren acompañarlo a matar esa triste soledad. Un poco de cariño y lo empujan para convencerlo dentro de este lugar. El afecto continúa y la sonrisa empieza a brotar de su rostro hasta que las manos veloces de estas lanzas le roban el celular. El hombre se da cuenta, empieza a reclamarles, se toca buscando en sus bolsillos. Ellas siguen negando todo, hasta que una cubre a la otra para hacer el pase. Acción que significa pasar y esconder lo robado. El hombre se quedó sin celular y con su triste soledad. No deja de mirar a la cámara, está en duda, no quiere que su enamorada se dé cuenta que se está portando mal. Rodeado de estas dos muchachas, empieza a surgir las muestras de aprecio, pero aquí el detalle, esa mano izquierda con uñas largas hace el trabajito con pase incluido y el botín, un celular. Los reclamos no sirven en este mundo de lanzas.
Con dos dedos extraen los teléfonos, extraen las billeteras, las carteras, abren las carteras, abren las mochilas mientras uno está viajando. Y el error más grande que tiene el transeúnte o el público es llevar las mochilas en la parte de atrás, descuidadas.
Los muchachos de la base Eterna 2 ya tienen identificadas al milímetro a estas lanzas que merodean por los alrededores de Plaza Norte. Ya se conocen sus rostros, con quienes operan y dónde paran. Si usted reconoce a alias La Trucha, acérquese a denunciarla. Si no queremos volver a estos delincuentes en las calles, recuerden que tienen que denunciar. La lucha es de todos.
Qué gracioso, la gordita se pone delante del hombre como para que sobarse, ¿no? El trasero. Sí, y la otra también, ¿no? Como que participa en el trencito, en la orgía. No, pero bien que le han sacado ya el celular al baboso ese y luego lo dejan ahí. Cuando reclama, no, nada, no. Y seguro le está diciendo, si quieres más, más. Claro, a ver qué más tienes.
Pero bueno, no sé si todo el mundo caerá en eso, ¿no? Pero es que ser bien tonto, ¿no? Porque él ya desde el momento en que se le están, antes de que ya le empujen y todo, ya cayó. Sí. Ya cayó, porque desde el momento en que no les hice el pare de arranque, ya ellos saben ya que este en cualquier momento cae. No,
pues si le hizo el pare es un gay, pues.
Simplemente sí, bueno, no, al final, mira, no es un gay, es un reverendo idiota.
Bueno, porque es un tarado, pues descuidó el celular.
No, pues, pero ya sabes para qué va, pues, no, al final, en ninguno de los casos, si no te llega a robar el celular, en ninguno de los casos se cumple el objetivo que el idiota creía que iba a pasar. Porque en realidad,
que iba a pasar?
Que iba a estar con ellas, pues.
Por eso digo, ese sujeto es más virgen que María.
que estaba, ellas están impresionadas.
¿O qué cosa él crees? Ay, no le saqué el celular, bueno, estaremos con él. No, pues, el objetivo era única y exclusivamente robarle. ¿no? Sacarle algo, como sea.
O sea, ¿no les pareció atractivo?
No creo, ¿eh?
Pues como que ellas tampoco.
No, no tampoco, ¿no? Pero ahí vemos pues que en los dos casos que se que figuran ahí, la cara riéndose, pensando que ay, qué rico soy, ¿no? Dos mujeres se me están lanzando, ¿no?
Y una le pone ahí
y le están robando y le roban, ¿no? En un caso le hacen creer, ¿no? Que no lo tienen.
Se lo ponen, claro.
Y le ves la cara de Sonso pensando, ¿y dónde se me perdió el celular? ¿Quién me lo robó? Y se va. No, y en la otra, sí ve que le sacan el celular, pero no se deja. Que
parece poco le importó en el momento.
Sí. Simplemente se lo llevan, no lo dejan que se los quite. Ya ellas la agarraron y es de ellas, ya. Ya es de ellas.
Y he pasado por ahí y una gorda me decía, oye, gordito, ven, no me gustan los obesos. No me gustan. Ahí ya fallaste.
Y si no hubiera sido obesa,
¿qué hubiera sido?
No sé, pues flaquita, no, con señora, algún rasgo, no, tampoco. Una chiquilla, ¿no? Algún rasgo que te guste. No, no me preguntes ya, porque no sé ya qué cosa te puede gustar.
¿Qué cosa?
Pero imagínate que travestis. sea justo alguien. ¿Te gustan travestis?
No, no.
¿Qué cosa? Yo he dicho otra vez.
No, es que tú has dicho, no que sé sea, qué cosa que, te puede
que
gustar.
Que sea alguien o una mujer, por supuesto, ¿no? Que cumpla con tus gustos estéticos, visuales.
Ya.
Ya, si hubiera sido así, sí.
Ah, entonces digo, no, pero un ratito, ya vengo. Me voy y dejo mi ropa en otro lado y me vengo sí, totalmente claro. Desnudo. A sí, ver, ya, claro, a ver qué me vas a sacar.
Sí, claro.
¿Qué me vas a sacar? Claro. Ahora, si aún así quiere, bueno, es otro tema.
No, ya no, ya no está cuando regrese.
Extremos episodio número 542 en Sol Frecuencia Primera. Ahora sí vamos con los lamentables, luctuosos hechos ocurridos que vienen y siguen ocurriendo en Venezuela. Vamos con ello a continuación. Un verdadero duelo de conciertos fue lo que ocurrió este sábado en la frontera con Venezuela, en ambos lados de la frontera, para ser preciso. La nota a continuación en Extremos.
Bueno, fue el puente Tienditas, ubicado en la frontera entre Colombia y Venezuela, el escenario de este duelo musical del que hablábamos entre el chavismo y la oposición. Claro, porque esta estructura mide 40 metros de ancho y 280 metros de largo. En el lado colombiano se llevó a cabo el evento denominado Venezuela Aid Live, que contó con la presencia de, como hemos visto, importantes artistas internacionales y que reunió alrededor de 500.000 personas. Eso fue el concierto organizado por el empresario Richard Branson en apoyo a la oposición. Luego, si nosotros avanzamos en este puente de manera virtual hacia el lado venezolano, nos vamos a encontrar con dos containers y el camión cisterna que el chavismo puso allí en la ruta para bloquear el paso de la ayuda humanitaria. Y finalmente, a los pies del puente Tienditas, por el lado de Venezuela, el chavismo instaló este escenario para el concierto Hands of Venezuela, que es organizado por las fuerzas de Nicolás Maduro con artistas locales y que, según se dijo, se va a extender hasta el día domingo. ¿Cómo fueron estos conciertos y quiénes fueron sus protagonistas? Es lo que revisamos en detalle a continuación.
Desde anoche y durante toda la mañana, miles de venezolanos comenzaron a llegar al lado colombiano del puente Tienditas para asistir al esperado concierto Venezuela Aid Live, organizado por la oposición a Nicolás Maduro y el magnate Richard Branson, con el fin de reunir 100 millones de dólares en ayuda humanitaria.
Vengo desde las 4 de la mañana con toda mi familia para el concierto. Vamos para el concierto con mucha fe, mucha esperanza, mucha emoción, mucha alegría, porque queremos una Venezuela libre.
Bueno, decidimos ir para el concierto porque pues es algo que todo el mundo nos está viendo y todo el mundo nos está apoyando. De verdad, la crisis en Venezuela es muy fuerte, sobre todo en la gente más pobre, pues día a día no tiene para comer.
Y hoy este concierto es una gran hazaña que están haciendo todos estos artistas en apoyarnos. En levantar nuestra voz.
Gracias por venir hoy. Es maravilloso ver a miles de personas que asisten al concierto, cientos de miles de venezolanos, cientos de miles de personas de Colombia.
Ya temprano había unas 300.000 personas apoyando el ingreso de ayuda humanitaria y esperando ver a los más de 30 artistas internacionales en Cúcuta, Colombia. El primero en subir al escenario fue el Puma Rodríguez en su primera presentación después del doble trasplante de pulmón.
para poder ver este día, para poder ver a Venezuela libre. No me podía llevar la muerte antes de ver esto. Basta ya de dictaduras de izquierdas en América Latina.
Agárrense de las manos, unos a otros conmigo.
Paulina Rubio, Diego Torres, Fonseca y Rey, que fueron algunos de los que siguieron y que repitieron la consigna Libertad para Venezuela. Pero sin duda, uno de los discursos más potentes fue el de Miguel Bosé, quien increpó directamente a Nicolás Maduro y tuvo duras palabras hacia la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pese a que en el pasado participó en la campaña de la exmandataria.
Michelle Bachelet, ven aquí, mueve tus nalgas y hazte valer con la autoridad que tienes. O si no, para esto no sirves. Maduro, lárgate ya. Maduro, vete ya. Lo más lejos que pueda.
Pasito a pasito.
Mientras artistas de la talla de Luis Fonsi, Maluma y Carlos Vives deleitaban al público con sus éxitos, al lado venezolano de la frontera el panorama era completamente distinto. Poca concurrencia y retraso en el inicio del concierto chavista bautizado como Hanoff Venezuela. Ya en la tarde, en la ciudad de San Cristóbal, se presentaron bandas venezolanas como Yugular y el rockero Paul Gilman. La poca afluencia dio para varias bromas y memes en las redes sociales. Cuando el número 2 del chavismo que viajó al concierto oficialista fue consultado por la Dispar convocatoria, esto fue lo que respondió.
Te voy a decir algo que yo ni he visto para Cúcuta. Yo estoy aquí, no me he preocupado por lo que ocurre en Cúcuta.
Lado colombiano, y mientras se presentaba el español Alejandro Sanz, llegó la gran sorpresa de la jornada, el ingreso del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien se saltó el programa y cruzó la frontera para asistir al concierto. Ahora muchos se preguntan si podrá cumplir la promesa de ingresar la ayuda humanitaria a su país.
Bueno, Guaidó está ahora en Bogotá, ha viajado para poder solucionar ese tema del ingreso humanitario, de ayuda humanitaria, sino del ingreso militar, repito, del ingreso militar a Venezuela para poder permitir que finalmente ingrese la ayuda. Continuamos con Extremos. Guaidó da un mensaje a continuación.
Vino a Colombia. Un hecho sin precedentes, una cumbre humanitaria por la necesidad de un pueblo que resiste, que clama por libertad, que exige por democracia, que recibió además en menos de un mes el reconocimiento de más de 60 países del mundo, que logró poder acopiar cientos de toneladas de necesaria ayuda para salvar vidas en nuestro país, que logró centros de acopio en el Caribe, en el sur, en Colombia, que logró la atención del mundo entero el día de ayer, donde recaudamos millones de dólares para seguir salvando vidas, ni un bolívar del patrimonio público venezolano, ni un céntimo de lo que necesita Venezuela para sanar, como sana la música, para sanar de las heridas de años de persecución. Y hoy vimos cómo un hombre que no le duele el pueblo de Venezuela manda a quemar necesaria comida para hambrientos. No le den lealtad, señores de las Fuerzas Armadas, a alguien que quema comida en frente de hambrientos. Vimos a un hombre quemar medicinas en frente de enfermos. ¿Cuántos de ustedes, guardias, ejército, tienen a sus madres enfermas? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos en los colegios sin comida? No le deben ningún tipo de obediencia a quien con sadismo, porque no tiene otra expresión, por duro que suene, celebran que no entre la ayuda humanitaria a un país que la necesita. No le deben ningún tipo de lealtad. Quien usurpa hoy Miraflores ha tomado la peor decisión y el peor camino, el crimen de exterminio, por acción y por omisión. Por acción de grupos irregulares que hoy dispararon de manera inescrupulosa en San Antonio, en Ureña, en Santa Elena de Guairén, donde masacraron a nuestros indígenas, hijos de nuestros ancestros, donde masacran en este momento a población que con paz, que con bien, simplemente exige sus derechos, pacífica y de manera constitucional. Un pueblo que pidió ayuda y amablemente nuestros vecinos, a los cuales le agradecemos, de manera pacífica, se dieron espacios para el acopio de esta ayuda, se le entregó a voluntarios venezolanos, y un régimen indolente, algunos de sus voceros, incluso por redes sociales, hablaban de que teníamos cara de tristeza. Y es que ustedes celebran la masacre de nuestra gente. Y es que ustedes celebran que hoy hospitales venezolanos no reciban ayuda humanitaria. Y es que ustedes celebran la muerte de más venezolanos. Por eso se ha levantado todo un pueblo. Por eso más de 60 funcionarios de las Fuerzas Armadas me reconocen como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque respeto el derecho a la vida, la Constitución, los derechos humanos, porque lo que protege es la Constitución venezolana, el marco de derecho internacional y el mensaje de cada uno de esos militares, generales, mayores, tenientes, sargentos. Fue muy claro, el 80% de las Fuerzas Armadas rechaza a Maduro. Hay un elemento de persecución a sus familias, a cada una de las personas que ahí están haciendo hoy vida.
Palabras del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y frente a esto, Luis González Posada, ex canciller de la República, se pregunta, ¿por qué demonios, por qué diablos, dónde está el presidente Martín Vizcarra, que permite todavía que en Lima, Perú, la embajada de Venezuela todavía tenga representantes, máxime agregados militares fieles a Maduro en nuestra embajada, en nuestro territorio patrio, aquí en la ciudad de Lima, en la urbanización de Santa Beatriz? Todavía existe la embajada venezolana con agregaduría militar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no los expulsan de una buena vez? Acá el momento trágico, dantesco, diabólico, en el que este maldito genocida manda a quemar y quema estos trailers con ayuda humanitaria. Esto es extremo.
Amigos de NTN24, en este momento una gandola de ayuda humanitaria se está incendiando luego de que la Policía Nacional Bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia la gandola y estas mismas se estén incendiando. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento. Un guardia, en el puente.
Un guardia, Santander.
de esos policías.
Estamos llevándole la información. Vemos cómo esta gandola se está incendiando en este momento en el puente Santander que conecta hacia Cúcuta. Vamos a dejarlo con las siguientes imágenes. Son algunas de las imágenes que registramos en este momento para NTN24, que les habla Luis Gonzalo Pérez.
Así es, y en esta situación hemos podido ver cómo nada podían hacer y simplemente se iban consumiendo no uno, sino dos trailers. El Perú condenó el bloqueo de ayuda humanitaria a Venezuela, por fin.
Humanitaria en ese país, así como lo escucha, ¿qué es lo que ha dicho vía un comunicado Cancillería? El gobierno del Perú expresa su firme condena por el impedimento al acceso de ayuda humanitaria a Venezuela, perpetrado hoy por el régimen usurpador y dictatorial de Nicolás Maduro, así como la violenta represión y atentados contra los derechos humanos de los venezolanos. Manifiesta asimismo su solidaridad con el pueblo venezolano, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y las autoridades de la Asamblea Nacional por la movilización pacífica realizada en diversas partes del país con la finalidad de permitir el ingreso de alimentos y medicinas para aliviar las graves carencias que afectan a millones de ciudadanos de ese país. El Perú respalda la consolidación del gobierno de transición del presidente encargado Juan Guaidó por el pronto restablecimiento de la democracia en Venezuela y la solución a la grave crisis humanitaria a través de los mecanismos e instituciones constitucionales y la realización de elecciones libres, justas y creíbles con el acompañamiento y observación internacional. Condena entonces de parte de la Cancillería, el gobierno peruano condena que se haya bloqueado la ayuda humanitaria a Venezuela por parte, y lo repito, como dice el comunicado de Cancillería, por el régimen usurpador y dictatorial de Nicolás Maduro. Y por supuesto, lamenta todos los hechos de violencia y los atentados contra los derechos humanos que se vienen conociendo en ese país lamentable. Hoy llegaba, hoy ingresaba la ayuda humanitaria y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el señor Nicolás Maduro no le dio la gana y no ingresa la ayuda humanitaria a ese país que tanto lo necesita.
Y mientras el Perú todavía sigue manteniendo aquí a los agregados militares. Mientras tanto, el genocida loco Maduro ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela para impedir que llegue ayuda humanitaria. Todo el territorio de Venezuela está cerrado para la aviación general y privada, inclusive la comercial, sin especificar hasta cuándo. Aunque se cree que posiblemente sea hasta hoy lunes, pero todavía la restricción no ha sido levantada. La medida restrictiva lo dio a conocer el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, que aseguró que la suspensión obedece a lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley de Aeronáutica Civil. Igual anunció que se prohíbe la operación y circulación en el territorio nacional y demás espacios geográficos de la República de Venezuela de aeronaves, según lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la licitada ley. La primera aerolínea en notificar la suspensión de sus operaciones desde y hacia Venezuela fue Air France durante los días 23, 24 y 25 de febrero. Pese a las restricciones de movilización aérea dentro de Venezuela, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, arrancó esta mañana con un nutrido grupo de diputados en una caravana de buses desde Caracas hasta la frontera para recibir ayuda humanitaria en Táchira desde Cúcuta. Se han habilitado 4 espacios de acopio en Cúcuta, Colombia, Roraima, Brasil, Curazao, en la isla de Curazao, en el Caribe, al noreste de Venezuela, y Miami, Florida, en los Estados Unidos, para atender unos 300.000 pacientes venezolanos. Guaidó ha dicho que el cierre del espacio de las islas holandesas de Aruba y Curazao no impedirá que lleguen sí o sí la ayuda a los puertos venezolanos de Puerto Cabello y de La Guaira. Desde Puerto Rico ha salido hoy un barco con 250 toneladas de productos que, por cierto, fue repelido por la fuerza por buques armados de la Armada de la Marina venezolana. Esto es Extremos, episodio número 542, mientras nuevamente Nicolás Maduro hace noticia y da a conocer que rompió relaciones con Colombia. Todo tipo de relaciones con Colombia ha roto este hombre, Nicolás Maduro. Vamos a ver la nota en unos instantes aquí en el programa. Inclusive le da 24 horas de tiempo para que se retiren de territorio venezolano. La nota a continuación inmediatamente. Acá está.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, aunque ya previamente Colombia había pues dicho que no quería mantener relaciones diplomáticas. Expulsó de hecho al embajador de Venezuela en esta nación. Así lo dijo Maduro durante un encuentro con sus seguidores en Caracas. Por su parte, el opositor Juan Guaidó se reunió con los 4 militares que desertaron ayer. El bloqueo de ayuda humanitaria dejó 2 muertos y 18 heridos en los enfrentamientos de ayer en la frontera entre Venezuela y Brasil.
La paciencia se agotó, dijo Nicolás Maduro en su más reciente discurso, mientras en la frontera con Colombia se llevaba a cabo el ingreso de ayuda humanitaria en medio de violentos enfrentamientos.
Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia, y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía!
Sin embargo, desde Colombia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que su gobierno no reconoce el rompimiento de una relación que no existe con el líder chavista. Una decisión que reiteró el mismo canciller, quien agregó que sacará de Caracas a su personal diplomático para preservar su seguridad.
Colombia responsabiliza al usurpador Maduro de cualquier agresión o desconocimiento de los derechos que tienen los funcionarios colombianos en Venezuela, conforme a las normas internacionales, en las próximas horas o días.
Y aunque la mayoría de los países del continente no reconocen a Maduro como presidente, esta sería la tercera nación, además de Estados Unidos y Paraguay, con la que el mandatario ha tenido disputas al respecto en lo que va del año. El nuevo pulso diplomático llega luego de que desde Caracas se ordenara el cierre total temporal del paso entre los puentes que conectan a Venezuela con Colombia en la frontera.
Bueno, esto ya francamente no da para más. Aquí Maduro, como lo habíamos comentado desde el comienzo del programa, esta es una nota de lo más icónica, creo que va a pasar a la historia. Creo que esto...
esto se va a contar en los
próximos años. Parece que esto ya fue una de esas listas de Dross, ¿no? De cosas sórdidas. Maduro danzando, muy feliz con su mujer, la primera combatiente. ¿Combatiente de qué? Favor, ¿no? Parece combatiente de combate de ATV, ¿eh? En fin, ¿no? Porque de guerras. Ahí, a ver, pues, ¿por qué no la ponen como un fusil a esta mujer? A la primera combatiente.
Yo lo que opino es que todo esto va a terminar cuando la última fanática de Maduro venga a pedirle que le firme un autógrafo con su vida.
Bueno.
De otra forma, con su muerte. Que es la única
aquí
forma
danzando de... este hombre, celebrando la quema de los camiones con ayuda humanitaria.
Las fronteras de Venezuela, en la frontera con Colombia, en la frontera con Brasil. ¿Qué ha dicho Nicolás Maduro? Pues ha centrado su discurso en reclamar a los gobiernos está, pues, de Colombia, en reclamar a los rojo, gobiernos de Estados Unidos, en acusar a Donald Trump de toda la situación que está ocurriendo en Venezuela, y también ha dirigido algunas palabras a Juan Guaidó. Rafael, en medio del reclamo de sus seguidores allí que estaban en esa movilización de pedir prisión para Juan Guaidó,
y riéndose, ¿no? Muy, muy contento, muy feliz. Está eufórico, ¿no? Celebrando esta victoria, ¿no? Y dentro de toda esta situación sórdida, diría, surrealista, que estamos apreciando acá en Venezuela, pues resulta que hay una ministra. Sí, aunque les parezca increíble, una pseudo ministra de Maduro, porque esto no puede ser un personaje, pues, político, ¿no? Que se hace llamar, ¿cómo se llama esta mujer gorda? Iris Varela, dizque ministra de prisiones, se presenta acá con un grupo de hombres muy fuertemente armados, con fusiles tipo FARC. Ya, sí, como los de la FARC, ¿no? Como los narcoterroristas. Elis Varela, ministra de prisiones, dizque ministra de prisiones de Venezuela, en la frontera con Colombia, con hombres armados en el puente internacional Francisco de Paula Santander. Acá está la gorda, acá está bien panzoncita, con el celular bien a la mano, con los dedos obesos.
¿No te parece que tiene un aire arcaico?
No, es diferente. La ministra del Servicio Penitenciario de Venezuela, Elis Varela, se plantó el domingo en el puente internacional que conecta el país con Colombia, acompañada de hombres vestidos de civil que se encontraban muy fuertemente armados y un grupo de la Guardia Nacional Bolivariana. Se mostraron imágenes de los hombres y la ministra, que en su Twitter había señalado más temprano que iba a trasladarse a la línea fronteriza. Hubo un anuncio que hizo en medio de las tensiones.
Y vemos a la Guardia Nacional Bolivariana en ese lugar, al Estado, para una acción. Entre ellos...
¿Qué tal las caderas de gorda de esta mujer?
Está también Elis Varela, quien se encuentra desde la mañana del día de hoy, desde bien temprano de la madrugada. Lo veíamos a través de diferentes redes sociales, como ella se manifestaba diciendo que había ganado el pueblo chavista. Eso era parte de lo que ella decía en la mañana de hoy. Ella está allí justamente con este grupo de la Guardia Nacional Bolivariana, junto con otros civiles que también se han apostado en esta zona. Específicamente, repetimos, estamos en el puente fronterizo Francisco de Paula Santander, y del otro lado está la ciudad de Uneña en el estado Táchira. Desconocemos por qué razón ellos han hecho esta acción. Mientras tanto, de este lado, del lado colombiano donde nos encontramos, están aquí presentes la fuerza de policial de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, también pues pendiente de cualquier situación que pueda sucederse, que pueda originarse. Repetimos, no entendemos el motivo por el cual estos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana están colocándose allí como dispuestos a enfrentar cualquier acción cuando...
Bueno, así van las cosas. Mientras, Miguel Bosé, así que escuchamos, que dio un mensaje muy fuerte, dijo que movía el poto a la socialista Michelle Bachelet, que no sé qué hace francamente en Naciones Unidas. Pues le dijo, no, dirígete a la ciudad fronteriza de Cúcuta para atender la crisis de Venezuela, pero Bachelet está muy ocupada, ¿no?, allá en Washington. Ahora Miguel Bosé pues parece que se ha puesto paños fríos y dice en realidad que se le pasó pues la mano, ¿no? A mi querido pueblo chileno y a todo el mundo, siento mucho, muchísimo el malestar que provocaron mis palabras hacia la señora Michelle Bachelet en Cúcuta en el contexto del concierto de Venezuela 8. Desde aquí le pido perdón por el tono ofensivo hacia su persona. En el calor del momento y ante la rabia de ver lo que sucede en Venezuela, me pasé y le pido mis disculpas, así como a quienes en forma indirecta haya podido indignar. En lo que no voy a desdecirme es en mi mensaje respecto a la falta de presencia y posicionamiento ante la crisis humanitaria en Venezuela. Creo que es un momento en el que la señora Bachelet, en su calidad de alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, así como cualquier persona que en una posición de poder, debe levantar la voz y dejar clara la situación del pueblo de Venezuela y de los crímenes cometidos por el régimen de Maduro, y poner todos los medios y facultades para denunciarlo públicamente. Siento mucho la ofensa de la señora Bachelet, pido disculpas y le pregunto respetuosamente, ¿cuánto tiempo más va a esperar Venezuela para que la máxima autoridad del planeta en derechos humanos levante su voz en nombre de tantas víctimas? Sí pues, ¿no? Tiene razón Miguel Bosé. ¿Por qué se demora tanto en hablar Michelle Bachelet? ¿Qué pasa? ¿No le parece prioridad? ¿Cree que no pasa nada en Venezuela? ¿Por qué no dice nada, ni para uno ni para el otro lado? Esto es Extremos, episodio número 542, y frente a esto les parecerá increíble, pero de eso también vamos a hablar en unos momentos en el programa. Tenemos un invitado especial que piensa como podría pensar como Roger Waters. ¿Quién es Roger Waters? Pues se trata de el ex bajista y líder de la legendaria banda inglesa Pink Floyd. quien ha criticado al multimillonario Richard Branson por promover un concierto de recaudación de fondos para ayuda humanitaria a Venezuela, y dijo que solo era un intento de Estados Unidos de tomar el control del país. Las críticas de Waters, un reconocido activista, surgen cuando el gobierno de Maduro y la oposición encabezada por su líder Guaidó, a quien parte del hemisferio occidental y países europeos califican como el ilegítimo presidente venezolano, piden fuerzas en la frontera con Colombia con sendos conciertos previstos para el fin de semana. Branson organiza un show el 22 de febrero, bueno, eso es lo que ya sabemos, pero veamos qué es lo que dice Waters. Waters dice, tengo amigos que ahora están en Caracas y hasta ahora no hay guerra civil, no hay violencia, tampoco hay asesinatos, no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay eliminación de la prensa, nada de eso está sucediendo, a pesar de que esa es la historia que se nos está vendiendo al resto del mundo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que dice este hombre?
Parece que sí es un... Bueno, cada quien tiene su punto de vista, aunque bueno, me sorprende un poco que sí sea de Roger Waters que...
Sí, y Roger Waters.
Sí, sí, lo digo principalmente por el tipo de música que llevaba Pink Floyd. No, me parece un poco irónico. También, bueno, no sé exactamente quiénes eran sus amigos, ¿no? O en qué Venezuela o en qué dimensión de Venezuela estarán. Porque al menos lo que se está viendo acá con el pueblo que está migrando por todo lado buscando un mejor desarrollo, una mejor salida para sí, creo que
lo está... desmienten, ¿no?
Sí.
Creo que la mayor prueba de que lo que menciona no es tan cierto lo que le han dicho sus amigos es que existan tantos venezolanos en estos momentos en diferentes partes del mundo. No solamente en Latinoamérica, sino también han ido hacia otros continentes, huyendo, desesperados, claro, saliendo de su país sin querer hacerlo, porque es distinto que alguien diga o tenga su sueño, ¿no? El sueño famoso como era antes, el famoso sueño americano, decir, no, yo voy a irme de viaje y voy a hacer plata en otro lado y voy a regresar claro, rico a mi país. No, es gente que no quería salir de su país.
Que se ha visto obligada.
Que se ha visto obligada. Que a veces han tenido que salir solos porque no podían salir con toda su familia y están desesperados por llevarse a su familia porque saben que le están pasando muy mal. Hay gente que está sufriendo muchísimo y cuando hablamos de eso, ya creo que ya hay, es así como él dice que sus amigos le han contado eso, pues la gran mayoría de personas tenemos muchísima gente que también nos han contado la otra parte y son muchos más, ¿no? Gente que
no ha vivido en carne propia. Es falso.
Bueno, si ya lo ves de esa manera, entonces también podría decir que es falso lo que él dice, ¿no?
Eso es Extremos, episodio número 542 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a regresar con la otra cara de la moneda. El psicólogo Álvaro Ríos viene a comentar con nosotros su posición, su visión sobre el perfil psicológico de don Nicolás Maduro, qué le parece, especialmente respecto a esta situación de haber ordenado quemar containers, camiones, trailers con ayuda humanitaria. Vamos a ir con ello en un momento. En general también sería interesante, no solamente por ese tema coyuntural, sino también por en general, ¿no?, un perfil del señor Maduro y las cosas que ha estado diciendo todo este tiempo. Eso no lo ha inventado
la prensa
americana, el imperio, no lo ha inventado. Eso alguien, él lo ha hecho y no es otra persona más que él. O vamos a estar ya como Kim Jong-un, ¿no? Que dice que viajó al espacio, ¿no? Que es un actor de cine internacional, ¿no? Que se han realizado el mundial allá en Corea del Sur y ha ganado Corea del Norte, Pyongyang, que es la ciudad más grande del mundo, ¿no? Que él es amado por el planeta en sí, ¿no? Que es Dios. En fin, ¿no? Vamos con ello al regresar en extremos. Vámonos con la astronauta Joan Vera. Llega a nuestra programación en Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 542 en Sol Frecuencia Primera. Creo que por más de una hora y un poco más le hemos dado con palo al señor Nicolás Maduro Moros y a su cúpula y a su grupo de colaboradores, al modo de nuestra emisora nos parece muy justificado. Es más, Sol Frecuencia Primera va a sacar próximamente un comunicado en las siguientes horas y para exigir al presidente Martín Vizcarra de una buena vez el retiro de los agregados militares en el local de la Embajada de Venezuela en Perú. Ya deberían haberse ido, considerando la posición también de el Perú en la cumbre de Lima. Bueno, de ello vamos a ver también más adelante durante el programa. Sí, en unos instantes tenemos también acá un enlace. Antes, compartirles que el Sol Frecuencia Primera estará cubriendo el The Urban Latin Fest en el Lawn Tennis de la exposición en Jesús María este 27 de marzo. Perdón, 27 de marzo es, me parece, creo que me estoy equivocando, es en marzo. 16 de marzo, ¿qué hablo? 27 de marzo, no. El 16 de marzo va a estar Jonathan Molly, Lil Silvo, Anel Vega, Víctor Muñoz y Mike Bahía y Gracie, que iban a estar para la canción estrella del 2018. Muy bien. Por cierto, una de las figuras que estuvo en el concierto de Nicolás Maduro en La Rosa fue Omar Acedo, amigo de esta casa, de acá de Sol Frecuencia Primera. Él estuvo en el concierto Hands Off de Venezuela. Y es muy curioso porque Omar Acedo pareciera que hubiera cambiado su posición política. Porque en la entrevista que le hicimos hace como 3 años, que ganó el primer lugar acá en la canción estrella del año, me parece 2016 o 17, con Solo Contigo. Una maravillosa canción, extraordinaria letra, videoclip, en fin. Y bueno, y ahora él se ha presentado allá en el puente Tienditas, y por lo que veo en medios sociales ha tenido también mucha gente que le ha criticado como que hubiera aprovechado eso para levantar su fama. Pero en fin, estamos en estos momentos en comunicación con el licenciado Álvaro Ríos. Él es psicólogo clínico, nos está acompañando hoy como invitado especial en el programa. Le damos la más cordial bienvenida, don Álvaro. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, un placer conversar con usted y con sus panelistas.
¿Qué tal? A ver, vamos a tratar de mejorar la comunicación para podernos comprender mejor. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos bien. Ya, perfecto. Don Álvaro, estábamos viendo aquí en el programa, o seguramente usted mediáticamente ha podido también enterarse sobre esta situación penosa por la que los latinoamericanos tenemos que estar pasando en vez de estar unidos como una sola fuerza para poder crecer, construir como humanidad. Hoy estamos enfrentados y sufridos, porque el enfrentamiento y estas grescas traen sufrimiento, sufrimiento de ambas partes, es evidente, y obviamente no traen progreso sino retraso. ¿Cómo ve usted, como profesional de la psicología, el perfil psicológico del señor Nicolás Maduro Moros, actual, digámoslo así, mandatario todavía en ejercicio de Venezuela, luego de esta información que se ha dado, en el que se le acusa de haber ordenado incinerar dos trailers, camiones con ayuda humanitaria que estaban ya en territorio venezolano y que era, por supuesto, destinado supuestamente a personas muy necesitadas? ¿Cómo evalúa esto usted, sumado, por supuesto, a una serie de aspectos retóricos en el señor Maduro que se han venido apreciando durante los últimos años, muchos de ellos pintorescos, pero que ciertamente no han sido creados por otra persona que no sea el mismo?
Sí, bueno, ante todo hay que creo que entender el contexto en el cual se aparece la figura de Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás Maduro es un hombre que surge de, bueno, la cúpula, el dirigente de Hugo Chávez. Es un hombre de pueblo, es un hombre que surge de las barreras populares de Caracas, inicialmente como un dirigente sindical, y posteriormente durante la época del gobierno de Chávez se desempeñó durante aproximadamente unos 5 a 7 años como canciller de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un hombre que efectivamente muy posiblemente no tenga una formación académica universitaria, uh-huh. que pueda obviamente facilitarle una comunicación, o digamos, llamarlo así, ¿no? Un fundamento teórico que le permita pues conversar y ser al agrado de algunas élites académicas o políticas, e incluso, ¿no? Posiblemente su desempeño mediático, como dice usted, ha estado plagado de errores en los últimos años que han sido aprovechados por sus detractores políticos a fin de acrecentar esas deficiencias, ¿no? Independientemente de eso, yo quería señalar básicamente el contexto de donde surge él. Entonces, es un hombre que ha aprendido en la práctica uh-huh. política, y que efectivamente muy posiblemente, a diferencia de su antecesor Hugo Chávez, es una persona que obviamente un mucho menor carimpa para manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Y creo que se ve ahora apremiado por una situación en la cual obviamente su gobierno está siendo asediado, ¿no? Desde hace muchos años, desde los inicios realmente de la revolución bolivariana en Venezuela, ha venido siendo acosado mediáticamente, ¿no? Económicamente, y que obviamente todo este tipo de contextos generan que se hayan generado en los medios, ¿no? Y de comunicación y evidentemente en la gran población una imagen de una persona pues torpe y poco informada, una persona, vamos a llamarlo así, que tiene muchas deficiencias para manejarse en el discurso político. Uh-huh. A ello sumado obviamente el tema de que la mayor parte de los medios lo ve como una persona autoritaria, una persona incluso, ¿no?, en lo que repite la mayor cantidad de medios, ¿no?, genocida, o que vamos a llamarlo así, está pues violando los derechos humanos de las personas de Venezuela. Obviamente hay que siempre, en mi opinión, tener un punto de vista intermedio, ¿no? No se trata tampoco de, vamos a llamarlo así, divinizar ni satanizar la figura de una persona, pero creo que cuando actualmente estamos hablando de una persona con un perfil político adquirido básicamente en la práctica, ¿no?, y que a pesar de estas limitaciones está tratando de llevar pues de la mejor manera posible, vamos a llamarlo así, el proceso que ha heredado de su antecesor Hugo Chávez, ¿no?, y que obviamente marca un rumbo político distinto para la América Latina, y que efectivamente, como dice usted, ¿no?, genera una gran conmoción. Es lamentable lo que pasa al pueblo venezolano, pero evidentemente esta crisis, ¿no?, generada por múltiples factores, está impactando ya definitivamente en toda América Latina, sobre todo en nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Ahora, independientemente de las construcciones mediáticas que pueden, digamos, meter un poco de sazón o de crecer un poco la noticia.
Exacto.
Fuera de eso, hay cosas que son reales y que no vamos a decir que todo lo inventa Estados Unidos. Acá estamos hablando, se está hablando de dos containers o camiones grandes, trailers con comida o con ayuda humanitaria en general, que han sido incendiados por órdenes de este caballero. Y esto, obviamente, si de ser cierto, contradice pues el mismo sentido hasta de la guerra, ¿no? Yo creo que en la guerra la Cruz Roja en general, las entidades de ayuda, se les permite, ¿no?, ingresar, ¿no?, para ayudar a los más necesitados. Y esto, independientemente que pueda seguir adelante el conflicto bélico o político.
Correcto, sí, mire, yo he estado leyendo, efectivamente, creo que esta semana todos aquí en Perú y en toda Latinoamérica hemos estado bombardeados con información en relación a lo que ha sucedido en la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿no?
Uh-huh.
Obviamente, como señalaba al inicio, hay que distinguir siempre la paja del trigo y tratar de buscar el punto medio para encontrar la verdad. Yo creo que como psicólogo esa es un poco mi obligación. Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, en mi práctica clínica, es como muchas personas actualmente están dirigidas por un montón de información que no siempre, como dice usted bien, es cierta. Por ejemplo, si uno analiza la información que emiten los grandes medios, ¿no?, medios norteamericanos o medios, digamos, latinoamericanos alineados con determinada ideología política, efectivamente, ¿no?, lo que se está pintando es que hubo una agresión directa de las fuerzas de seguridad de Venezuela hacia estos containers. Sin embargo, si uno ve el otro lado de la noticia, aparentemente hay otro tipo de información en la cual lo que se ve, lo que se está mostrando es que estas personas que encabezaban las protestas en el puente binacional entre Colombia y Venezuela fueron las que, al ver impedidas sus esperanzas de pasar estos containers al otro lado de la frontera, queman estos camiones.
Uh-huh. Ahora, pero vamos a un punto, licenciado Ríos. Digamos que en el hipotético de que sí, efectivamente, el señor Maduro, porque inclusive luego se le ha presentado ya con un poco de posverdad, quizá, como se le llama hoy, bailando, ¿no? O sea, dicen, mandó quemar los containers con comida y luego se pone a bailar, es un hombre diabólico, ¿no? Entonces, de ser cierto eso, digamos que fuera cierto, que sí, bueno, lo hizo y diga, bueno, lo hago porque esa ayuda viene de Estados Unidos y es el imperio. De ser cierto esto, ¿cuál sería el perfil?
Correcto, claro, si vamos a llamarlo así, si nos dejamos guiar por esa información emitida por los medios, obviamente estamos hablando de un sujeto o una persona que se pinta con el perfil de un tirano, ¿no?
Absoluto.
Está dispuesta a sacrificar vidas humanas, ¿no?, con tal de conservar el poder político.
Mm.
O sea, vamos a llamarlo, estamos hablando de un perfil que pues es el típico de aquellas dictaduras que han manchado con sangre la historia de la humanidad, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí obviamente eso creo yo es lo que de alguna manera se está tratando de generar, ¿no?, en la conciencia de muchas personas.
Uh-huh.
En mi posición de psicólogo creo que al margen, como dice usted, de las posturas políticas o ideológicas, es importante hacerle ver a la gente cuán importante es que siempre trate de encontrar ese punto medio que nos permita ver objetivamente cuál es la verdad, ¿no? Y la verdad es que obviamente estamos enfrentados a que en el mundo actual, con esto que usted señala, ¿no?, que es la posverdad, o sea, cada bando político, cada facción ideológica busca conseguir una verdad que busca imponer a través de, vamos a llamarlo así, el manejo de los medios, de las imágenes, de las noticias, de los gestos de los políticos, de las palabras, o en el caso de Maduro, en el caso de las imposturas o los lapsus, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de eso es importante siempre darle a entender a la gente cuál es el contexto en el cual eso se da, y creo que en ese sentido hay que verlo como una situación muy crítica para América Latina, donde América Latina no solamente se está jugando el hecho de tener o no un país, en este caso Venezuela, con una orientación política o ideológica distinta tal vez a los otros países de la región, ¿no?, a excepción de Bolivia, sino que yo creo que se está jugando algo más, que es un poco lo que usted señalaba al inicio, ¿no?, es la posibilidad de los latinoamericanos de construir una identidad fuerte, una identidad que en labor de psicólogo clínico, veo que obviamente es posiblemente una de las grandes deficiencias de nosotros los peruanos y de muchos latinoamericanos, ¿no? Que no tenemos una conciencia fuerte acerca de nuestras potencialidades y nuestra propia visión y de nuestra posición en el mundo. Yo creo que eso es un poco lo que se está jugando con este interjuego de imágenes y de noticias que por estos días nos inundan y que nos obligan a tener una postura lo más objetiva posible, ¿no? Lo más...
¿Hola? ¿Hola? Bueno, estamos en conversaciones con el licenciado Álvaro Ríos, está yendo la comunicación. Licenciado Ríos, ¿nos escucha? Bueno, se ha ido la comunicación, vamos a intentar retomarla enseguida. Con él a continuación en el programa. Esto es Extremos, episodio número 542. Licenciado, ¿qué tal? Se cortó la comunicación, por favor, le escuchamos. Adelante.
¿Cómo está, señor? Bueno, se cortó la comunicación.
Sí, adelante.
Lo creo que lo más importante es tratar de ver todas estas noticias, estos acontecimientos en un punto medio que nos permite entender realmente qué es lo que se está jugando. Lo que se está jugando, creo yo, es la posibilidad, como dice usted, de que en América Latina construyamos una identidad fuerte, distinta y que permita mejorar nuestra posición como latinoamericanos en el mundo.
Correcto. Esto es Extremos, episodio número 542 en Sol Frecuencia Primera. Ahora, este sufrimiento ya de años que estamos apreciando mediáticamente, y no solamente mediáticamente, sino también personalmente, cuando interactuamos con venezolanos que están en Colombia, acá en Ecuador, en Argentina, acá en el Perú. Perú está prácticamente, como nunca antes, prácticamente inundado de hermanos venezolanos, muchos de ellos, casi todos, necesitados de ayuda, de empleo, o tratan de autoemplearse como pueden. Eso es algo real, eso no es algo inventado, ¿o cómo lo ve usted?
Correcto, no, claro, no, o sea, no vamos a negar que la crisis económica generada en Venezuela por todos estos factores que han estado ocurriendo en los últimos años es algo real, ¿no? Y creo que ahí venía un poco el hecho de por qué ahora Venezuela está en el foco de todos los debates en todos los países de América Latina. Porque justamente esta migración ha generado el que se tome conciencia de lo que está pasando en ese país va a contribuir decisivamente al equilibrio en toda la región, ¿no? Entonces, yo particularmente veo efectivamente el fenómeno migratorio como algo que creo que, si bien es cierto, Venezuela ya venía siendo el foco de atención del debate político, vamos a llamarlo así, en los últimos 10 o 15 años, en los últimos 2 o 3 ha cobrado mayor fuerza con esta migración, ¿no? Que particularmente en el Perú ha sido bastante numerosa, y particularmente en los años que tenemos pues acá de existencia en este país, es la primera vez que vemos una ola con tanta fuerza, ¿no? O sea, que viene con tanta fuerza, y efectivamente son gente que expresa sus carencias económicas y su frustración, lo cual obviamente se puede entender desde un punto de vista humano, real, pero vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que lo más importante es ver el contexto en el cual esta crisis se genera, y que muchas de estas personas obviamente, muy posiblemente no van a decirnos, porque obviamente están más cogidas por el tema de sus necesidades y ideas que no son atendidas, ¿no? O sea, yo entiendo que si a un venezolano le habla de lo que significa la revolución bolivariana de Chávez, obviamente lo que le va a decir es que no, que él lo que quiere es comer y quiere tener el estatus de vida y su modo de vida de antes, ¿no? Y claro, ¿no? Y eso obviamente es algo que creo que impacta decisivamente cuando obviamente se recogen opiniones de estas personas aquí en el Perú y cuando se le pide que expresen qué piensan de su país y de su gobierno, ¿no?
Hoy por hoy se habla, a mí me parece, sí, hasta ridículo de que se hable de a los venezolanos, los venecos, pero joder, al final todos somos uno. ¿Qué cosas son las fronteras? Es un trozo, es una línea imaginaria. En realidad somos una sola gran nación. bueno, hablamos diferente, con diferentes tonos fonéticos, inclusive dentro del mismo Perú también, pero somos una misma nación. Yo he pasado, cruzado fronteras y he visto que simplemente un trozo de tierra y punto, o de mar, no o de aire, no hay mayor, no hay un muro o algo en particular o algo sobrenatural, simplemente es una línea imaginaria que se ha puesto. Y el querernos diferenciar es algo, creo que todavía no nos permite la evolución. ¿Cree usted que en algún momento la humanidad logre la paz realmente y dejemos de estar hablando de fronteras y nos podamos realmente unir? ¿O tiene que llegar una fuerza sobrehumana o extrahumana para que podamos realmente unirnos?
Mire, yo creo que su pregunta es muy interesante, porque creo que alude a una aspiración que es posiblemente la más sublime de la humanidad, ¿no? El que podamos vivir todos en esta gran casa que es la Tierra, nuestro planeta, ¿no? Y yo creo que no tanto va a ser una fuerza extrahumana, sino que lo que ya está pasando en el mundo actualmente es lo que va a hacer que cada vez cobremos conciencia de cuán importante es que rompamos esas barreras que, como dice usted, son imaginarias, ¿no? Y más sobre todo aquí en nuestro continente, ¿no? Efectivamente, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en otros países de América Latina, ¿no? Y vincularnos con estas personas a un nivel familiar, personal, sentimental, sabemos que esas diferencias son efectivamente imaginarias, simbólicas, porque no son reales. Nosotros somos latinoamericanos, compartimos una misma cultura, obviamente tenemos matices, pero somos uno solo, ¿no? Y si pensamos eso en un contexto mucho más amplio, que es la humanidad, obviamente estamos frente a un reto muy grande, como por ejemplo lo que es algo muy puntual, que es el cambio climático, ¿no? Que nos está forzando a tener cada vez más conciencia que los recursos son escasos y que este planeta es un juego, ¿no?
Correcto. Muy bien, esto es Extremos, episodio número 542. Hemos estado en una muy interesante conversación sobre temas de actualidad de Venezuela con el licenciado Álvaro Ríos. Él es psicólogo clínico, actualmente en una maestría de su carrera, y ha participado con nosotros. Licenciado, ¿dónde le pueden ubicar?
Bueno, miren, yo atiendo consultas. Si ustedes desean, pueden llamarme al número 990-993-313 o al teléfono fijo 275-4881. Consultas, cualquiera, previa cita.
Perfecto. El licenciado Álvaro Ríos, psicólogo clínico, ha estado acompañándonos en este episodio 542 de Extremos. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
Gracias.
Ha sido el licenciado Álvaro Ríos con nosotros aquí en el programa, mientras Ana Rosa, Carolina y Jorge han estado mudos.
No, en realidad estaba escuchando justamente...
meditando.
No, ¿cuál era su punto de vista también, no? ¿Qué decía en realidad? Y es como que...
No, o sea, en realidad nunca, no llegué a entender el punto al que quería llegar, ¿no? Siento que se desvió en todo momento y que no llegó a esclarecer de qué lado está él, porque decía un punto medio, pero nunca dejó marcado exactamente cuál es el punto medio.
Yo sí entendí que lo que él estaba tratando de decir es de que una opinión o digamos una interpretación clara de lo que acaba de ocurrir con respecto a esta noticia de esos contenedores que han sido quemados. Uh-huh. Era primero saber si es que cuál era realmente la situación que se había dado, ¿no? Si es que cuál de las dos versiones era la real, si habían mandado a quemarla o ante la impotencia de no poder pasar la frontera, ellos mismos la habían quemado. En cualquiera de los dos casos hay una negación de llegar la ayuda humanitaria a Venezuela, ¿no? Pero que era necesario primero saber la verdad y siempre ponerse en el contexto de poder interpretar qué es lo que llega, que hasta cierto punto tiene razón en el sentido de no solamente en este caso de Venezuela, sino en general, que las noticias que nos llegan a través de los medios muchas veces, ya lo hemos comprobado infinidad de veces, no son del todo certeros, sino que a veces responden a algún tipo de posición que quiera tomar el medio, ¿no? Sin embargo, hay otras situaciones que ya sobrepasan esta última noticia sobre la situación que vive Venezuela y todo lo demás, ¿no? Ahí, bueno, probablemente el doctor, el psicólogo, o sea, Ríos tiene su posición muy particular y no, simplemente, o sea, ejemplo, no ha querido...
Eso no. Yo entendí muy bien lo que decía, ¿no? De que tiene siempre punto A, punto B, tratar de ubicar cuál es lo más real en este caso, ¿no? Uh-huh. Pero me refiero en términos general. No, nunca llegué a encontrar un punto claro de a dónde quería ir y partiendo del mismo, ¿no? Justamente lo que decía, el perfil psicológico de Maduro, no, nunca lo llegué a escuchar.
No.
No, entonces ahí es donde nace.
Fue en realidad una explicación de cómo, por qué la gente lo abuchea, ¿no? Como justificando de que es un hombre de pueblo, no es un hombre preparado, ¿no? Y por eso la gente pues agarra sus puntos débiles, ¿no? Así más o menos lo entendí.
Claro, pero eso no es propiamente un perfil.
Claro, no, eso no es un perfil, pero es lo que él dio, ¿no?
Uh-huh. Esto es Extremos, episodio número 542 en Sol Frecuencia Primera. Vamos con otra noticia, otro tema respecto a Venezuela. Continuamos, sí, con esto. Más de 150 militares y policías han desertado y cruzado hacia Colombia. La nota de inmediato en Extremo.
Al menos una decena de uniformados venezolanos desertaron el sábado y llegaron a Colombia, según informó la autoridad migratoria de ese país. Uno de ellos se presentó como el mayor Hugo Parra, quien portaba un uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue recibido por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido por medio centenar de países como mandatario interino.
Ustedes están haciendo lo correcto y el mensaje importante a la familia militar es el momento, es ahora.
Guaidó ofreció amnistía a los miembros de la fuerza pública que rompan con el presidente Nicolás Maduro.
Muy bien, así están las cosas. Siguen habiendo deserciones de a pocos, como es obvio. Dicen que tienen miedo en poder seguir haciéndolo. Pero vamos a ver cómo avanza esto. De vuelta en Lima, Perú. No aprenden, definitivamente. Un sacerdote católico fue agredido con un tremendo puñetazo en la cara en Villa El Salvador al intentar detener una alegre fiesta en una losa deportiva. Dice, fui a decirles que bajen la música, que paren con la fiesta. Hacen fiestas de sábado para domingo, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y fue encararlos en representación de Dios y de los vecinos de la zona, que están hartos de las fiestas chicha que se realizan en esta losa deportiva. Y lo que recibió fue un buen golpe. Vamos con la nota. Pues
dejamos este tema. Queremos comentarle que un sacerdote terminó con el tabi chicha, bajar el volumen de la música.
Esto. Parroquia Cristo Resucitado de Villa El Salvador. Al representante de la iglesia lo atacaron a golpes porque pidió que bajen el volumen de una fiesta chicha.
El domingo 8:30 de la noche me acerco para por favor pedirle que ya basta, ya que era el dueño, me comenzó a empujar y también la gente que estaba alrededor me comenzó a tirar cerveza encima, a agredirme, y hasta que uno me metió un puñete y ya me rompió la nariz, ¿no?
El párroco Miguel Ángel Montes, con 30 años de servicio a los más necesitados, terminó con fractura en el tabique. Fue agredido por una turba que ha convertido una losa deportiva en su local de fiestas chichas, donde el escándalo perturba a los vecinos. En esta foto se aprecia que hasta micros y altoparlantes emplean los organizadores.
Familias de aquí se reúnen, unidas al sindicato de construcción civil, que hacen fiesta, empiezan a las 4 de la tarde del día domingo y terminan a las 6 de la mañana del día lunes.
Los vecinos están cansados de tener que convivir entre ebrios, peleas y escándalos.
Cuando uno escucha misa, ya está la bulla.
Vamos a apoyar al padre, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestra comunidad.
Una losa deportiva que debería de ser utilizada por los niños, por los jóvenes para jugar. Sin embargo, se ha convertido en un local de fiesta chicha. A un costado tenemos una parroquia, al frente un colegio y a este lado tenemos un local del Ministerio de Educación. En el caso del Colegio Perú-Inglaterra, la directora ha enviado varias quejas a la Municipalidad de Villa El Salvador, pero este problema, que lleva por lo menos 5 años, continúa.
Escuchamos la fiesta, los malestares, hay robos, hay un desorden, hay balacera.
Y a este problema se suma la presencia de delincuentes, ambulantes que han tomado las calles y hasta una parte del colegio. El párroco, pese a la agresión de la que fue víctima y que la policía corroboró, asegura que seguirá luchando por rescatar a los jóvenes y menores de este ambiente lleno de violencia.
Lamentablemente, esta es consecuencia una vez más de la falta de autoridad y la extrema corrupción que seguro se da en estos distritos, ¿no? Al margen de que sea el cura o quien ha ido a reclamar, lo cierto es que lo más probable es que este tipo de fiestas se estén realizando infringiendo múltiples reglamentos, leyes, para poder llevarse a cabo.
Sí, no lo digo por eso, lo digo a nivel general. He visto muchas veces que el fulvito termina, como le dicen, el fulvaso, ¿no? Y acá en Chorrillos nomás he visto bastante, ¿no? Entrando a la segunda entrada, al fondo, casi llegando por la Avenida del Sol, que hay canchas deportivas. Ahí también he visto cómo empiezan todo bonito, con un partido de fútbol, todo interesante, y luego la pelota se vuelve un vaso y terminas ahí con todo un concierto en plena avenida, ¿no? Y sí, las personas toman y se descontrolan, se vuelven mucho más agresivas, no les importa mucho lo que los vecinos o los habitantes sientan. No, como muchas veces he dicho, no comparto la ideología o la creencia de tener un dios o la iglesia o estas cosas, pero sí me parece que ya hay un problema si es que una persona es agredida, ¿no? Claro. Independientemente a cura o lo que fuera, ¿no?
Además que se respeta también, ¿no? O sea, de cualquier manera es un grupo de gente que asiste a su misa, uh-huh, y escucha su misa y quiere escucharla también con la tranquilidad que se debe. Claro. Se supone que además también es una hora en la cual supuestamente no debería haber una fiesta, una cosa así, ¿no?
O puede haberla, pero si no tratar de molestar a todo el mundo.
Claro, de generar esos inconvenientes y que sea continuo.
Claro, ¿no? De repente si se van a la casa de alguno de ellos.
Hay colegio también al costado y claro, parece ser que también durante la semana pues tienen problemas en este colegio por esta misma razón. Mm. Entonces ya es, sí, un problema que está perturbando y alterando, claro, la convivencia, público, ¿no? De la zona y la seguridad. Porque se está hablando de asaltos, de balaceras y todo lo demás, y que las autoridades que les corresponde poner orden en eso no lo hacen, es porque probablemente pues también ahí haya corrupción de por medio, ¿no? Uh-huh. Generalmente cuando este tipo de cosas se permiten es porque alguien está ganando, lucrando dentro de ese grupo de autoridades muy bien con permitiendo, sí, eso.
Muy bien, vamos ahora con esta noticia que ha sido censurada, ha sido presentada inicialmente en los medios y luego ha sido censurada. Odebrecht entregó más de 50 millones de dólares en coimas a políticos peruanos. Así es. El monto más grueso del soborno fue para el expresidente Alejandro Toledo. El exsecretario general de Odebrecht, Sergio Nogueira, aseguró que la compañía pagó 45 millones de dólares a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica en el 2005. La revelación fue hecha ante los fiscales del equipo especial que investiga el caso Lavallato. Los colaboradores eficaces brasileños declararon que al menos 20 millones de dólares de los 40 terminaron en los bolsillos de Toledo. Félix Moreno es el siguiente en la lista. Odebrecht pagó 4 millones de dólares en sobornos por la buena pro de la construcción de la Costa Verde del Callao. De esa cifra, 2.400.000 dólares fueron para el exgobernador del Callao, Félix Moreno, hoy prófugo de la justicia. Así lo reveló Igor Braga Vasconcelos, exapoderado de Odebrecht Perú. La exlideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, también fue mencionada en las diligencias que desarrolló en Brasil el equipo especial de la Fiscalía. Raimundo Trinidad Serra, excelente en relaciones institucionales de Odebrecht, aseguró que en el 2006 la compañía aportó $15,000 para la campaña presidencial de Lourdes Flores Nano. En el 2010 aportó otros $200,000 para la campaña de la PPCista para la alcaldía de Lima. Por su parte, Marcos de Queiroz Grillo, exdirectivo de Odebrecht, aseguró que por orden de Jorge Barata se desembolsaron $100,000 para el pago de una conferencia que dictó ante empresarios brasileños el expresidente Alan García. Horacio Canepa, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima, habría recibido $3,000,000 para favorecer a Odebrecht en laudos arbitrales, según la versión que brindó Luis da Rocha Soares, ex tesorero internacional de esa empresa. El directivo brasileño también señaló que Miguel Atala, ex directivo de Petro Perú durante el gobierno aprista, como el supuesto receptor de una coima de $1,300,000 para que la empresa logre adjudicarse las obras del Metro de Lima. Finalmente, durante el juicio que enfrenta el ex gobernador de Ancash, César Álvarez, por las irregularidades de la construcción de la carretera Chacas-San Luis, el ex directivo de Odebrecht, acogido a la colaboración eficaz, aseguró que Álvarez fue sobornado con $2,400,000 que le fueron depositados en una cuenta bancaria en Hong Kong. Así está la cosa, qué tremendo. Se pasaron esto.
Bueno, en pocas palabras, creo que todos los que han estado en política y han tenido una chancecita, ¿no?, de llegar a figurar de manera importante dentro de la política peruana, han recibido su buen aporte. Sí, solo los que estaban atrás, que no tenían pinta, pues no iban a llegar, se salvaron, ¿no?
De momento.
Sí, pero si no les hubieran dado igual.
También les hubieran dado y seguro también habrían aceptado. Ahí recién habríamos visto pues quién realmente es honesto, ¿no? Uh-huh. Pero acá prácticamente todos, ¿no? Todos los que los políticos que conocemos pasaron por Odebrecht.
Pasaron a recoger su pavita de Navidad.
Y acá tenemos Horacio, Alejandro Toledo, $20,000,000. Horacio Canepa, $3,000,000. Félix Moreno, $2,400,000. César Álvarez, $2,400,000. Miguel Atala, $1,300,000. Lourdes Flores, wow, en dos partes, $15,000 y $200,000. Alan García Pérez, $100,000. Y sigue la lista. Qué bestia. Tremendo. Como este colectivo que avanzó 3 cuadras con un inspector municipal sobre el parabrisas. El hecho fue capturado por los transeúntes, que fueron testigos de la reacción del chofer de un colectivo intervenido en la municipalidad de Lima.
Un fiscalizador de transporte tuvo que subirse al capó de un auto colectivero para evitar que escapara.
Y el agente fue llevado sobre el auto sobre casi 3 cuadras en el cercado de Lima.
Se agarró fuerte del parabrisas. A este inspector no le quedó más opción que hacerlo para evitar que el conductor huya.
Apaga, hijo, apaga. No seas tan irresponsable.
Ante la mirada de los indignados testigos, el chofer tuvo el descaro de reclamarle a la autoridad por qué subió sobre su vehículo luego de haber evitado ser intervenido.
¿Qué es un refiero? ¿Ah? ¿Para que me estés de aquí? Mira lo que me haces.
¿Por qué te escapas?
¿Por qué te escapas? ¿Por qué te pones ahí? ¿Por qué te escapas? 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 ¿Por qué te escapas?
El inspector, por su parte, le encaró que intentó escapar del operativo. La obstinación de este sujeto ocasionó congestión vehicular.
Es en este cruce Arequipa con Alejandro Tirado que el vehículo es intervenido por el inspector. Al negarse a presentar sus documentos, toma la avenida Alejandro Tirado y avanza 2 cuadras con el inspector sobre su vehículo.
Afortunadamente, un efectivo bajó de un taxi para poner orden. Según la Municipalidad de Lima, este abuso contra la autoridad no fue reportado, ni tampoco ha sido denunciado en la comisaría de Petito Ars.
Qué raro, ¿no?
Al depósito, yo diría.
Claro, pero eso, hay situaciones en las cuales ya debería ser, no sé cómo se le llama, de oficio, no sé cómo es, pero que deberían ser inmediatas. No esperar que, porque en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos de cualquier delito que se da en la ciudad, quedan impunes porque a las personas, escucha, pues irte a la comisaría a hacer la denuncia y no solo queda ahí, sino son hasta años, ¿no? Sí. En los cuales siguen siendo citados, tienen que faltar a su trabajo, si tienen que hacer cosas, porque si no ahí se pierde, ¿no?
Y es por entonces, eso que muchas personas no quieren hacer denuncias.
Claro, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones en las cuales no amerita que se lleve todo ese proceso, que debería ser mucho más rápido, mucho más efectivo, ¿no? Inmediato, sobre todo si hay ahí pues una... están viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y había un efectivo policial que se ha detenido para... que mencionan, ¿no? Que bajó en un taxi para poner orden ahí inmediatamente, nada más, como dices, deben llevar el carro, sí, de frente detenerlo, al depósito. Y punto, ¿no?
Yo digo, de frente al depósito, le quitan la patente, el brevete.
El brevete y todo eso, ¿no?
Pues, bueno, Ana Rosa y yo tuvimos ocasión de estar en Paruro, en el centro de Lima, apreciando lo siguiente. En esta ocasión lo que vimos fue un grupo de vehículos que se ponen en la se estacionan en la avenida Paruro, en el centro de Lima, se estacionan en zona restringida, y esto genera que en esta calle, que es tan angosta, se produzcan pues largas congestiones desde tempranas horas hasta ya entrada la noche de vehículos. Fíjense.
El carro y no deja pasar los vehículos. F1F519.
Acá apreciamos un vehículo que está. Vamos a ponerlo bien en la pantalla para que podamos apreciar todos. Acá tenemos este vehículo que está en la avenida Paruro. Fíjense, se estaciona allí el vehículo y no deja pasar a los otros vehículos que tratan de entrar. Ahora, este vehículo, digamos que entrarían con las justas tres vehículos a la vez, simultáneamente en Paruro, pero resulta que ya cerca de la vereda ya hay una carretilla que está vendiendo frutas o algo, no sé exactamente qué está vendiendo, que ya ocupa medio carril, y al costado de este, o sea en el medio de la pista prácticamente, se pone el taxi y se pone a cargar mercadería de algún cliente que ha caído, y deja simplemente tres cuartos de carril ajustadísimo, que no permite que los otros carros pasen. Entonces a algunos les obliga a subirse a la vereda, poniendo en riesgo a los peatones, y en otros casos simplemente les friega la cosa porque no pueden pasar, y al no poder pasar pues generas una cola enorme. Ahora, esto no es el único caso, se repite varias veces a lo largo de 3 a 4 cuadras en Paruro, hasta que más o menos llega al Jirón Cusco. O sea, pasa Capón y continúa todavía un poco más esto. Pero ya digamos que pasando Capón ya como que se aligera un poco. Pero por ahí está la cosa. O sea, hasta Cusco más o menos es bien pesado el tráfico, producto precisamente de esto. Nadie hace nada al respecto. Es una verdadera vergüenza. ¿Dónde está el alcalde Muñoz?
Los vendedores ambulantes al costado, en zona rígida, y el vehículo no puede pasar. Y eso genera una enorme congestión. Estamos en Paruro con calle Capón en Lima.
Acá vuelve, como ven las cámaras, vuelve el chofer. Bien. Y ya
se trata de ir.
Ahí ya hemos apreciado una de las escenas. Vamos a apreciar otra más que es quizá inclusive mucho más evidente. ¿Qué comenta Zona Rosa?
Que es un caos verdaderamente, ¿no? O sea, tú te encuentras como 4 cuadras antes de Capón, estancado en el tráfico y puedes pasarte más de una hora tratando de llegar hasta tu destino. Hasta pasar una cuadra, demora una eternidad. Ves un montón de vehículos estacionados con la línea María ahí. Ves ambulantes en carretillas que se detienen a vender su fruta con perifoneando con una bulla bastante okay, alta, bastante fuerte, y que se cruzan entre los carros y evidentemente van despacito porque están vendiendo, ¿no? Uh-huh. Y no dejan avanzar el resto de carros.
Uh-huh. Acá tenemos otro, esto es espectacular, fíjense. Desde ya cuadras atrás, digamos 2 o 3 cuadras antes de llegar a Paruro con calle Capón, estamos acá en un taxi que trata de avanzar a duras penas con un calor realmente insoportable, con unos golpes de calor de ratos pues poderosísimos, como que se abriera un horno de una fundición, pues prácticamente, ni siquiera de una panadería, de una fundición de chicharras. Y esta gente conchuda, son frescos, son tremendos, se para ahí, ¿no?, a buscar pasajeros, o simplemente, no es porque alguien te haya llamado, se para nada más, o se ponen a vender a precio. Hay gente que se estaciona el carro ahí y ya está matándote ya un carril, y esto genera lentitud y congestión.
Como a pesar que está marcado como no estacionar, estacionan acá.
Ponen carretas, venden cosas, está, dice, no está sin igual a la mierda.
Esta calle de solamente 2 carriles, generando un enorme, descomunal tráfico. Miren, ahí está bien claro la línea amarilla y se estacionan los carros y de esa manera solo me dejan un carril para poder avanzar. Un solo carril. Ahí está. Fíjense. Miren las infracciones.
Es evidente
que nadie sanciona. El alcalde Muñoz no está haciendo nada al respecto. Nuevo gobierno municipal y las infracciones llueven y nadie las sanciona. Se estacionan libremente en zonas donde está prohibido hacerlo. Vean ustedes.
Sí, pues, no solamente carros, sino también carretas que venden
mameis,
frutas, lo que sea.
Sí, pues nos vimos durante el rato que estuvimos parados dentro del carro, ¿no? Y no avanzaba, vimos cómo llegaba una carretilla, se colocaba en la pista. Sacaba su mamey, lo comenzaba
muchos mamey,
claro, una cartilla de mamey, pero sacaba su mamey para pelarlo y lo iba pelando, iba haciendo varios listos, ¿no? Partiéndolos en mitad, ¿no? Varios
listo ahí, para llevar,
claro, y luego procedía todo ese proceso hemos visto, ¿no? Ya que no es, o sea, te lo estoy contando rapidito, pero todo el proceso de que llega, se ubica, ¿no?
Claro.
Comienza a sacar su fruta, su mamey, comienza a pelarlo todo y luego arregla bien su micrófono, esos micrófonos de carretilla, porque ajá, suenan todos latosos y bien fuertes. Bien, sí. Y había otro que estaba sentado en la carretilla, en la parte del asiento, que es el encargado de avanzar, ¿no? Yeah. Y comienza ahí el perifoneo, ¿no? ¡Mamey, mamey! ¡Su mamey! ¡Rico mamey! Y ahí riendo. Mamey
como una lúcuma, ¿eh?
Riéndose entre ellos así, ¿no? Mientras tanto todos los taxis así estancados, que no podían avanzar, ¿no?
Claro.
Porque había un solo carril para ir, ¿no? Cuando finalmente comienza a soltarse un poco, la carretilla también comienza a avanzar por el medio y evidentemente iba lento porque se paraba de pronto, se quería comprarle mamey, ¿no? Y detenía todos los carros atrás. Es un caos, realmente es terrible, es otro foco de riesgo, de alto peligro, un temblor, un terremoto, un otro incendio, como pasó hace años, y otra desgracia, ¿no?, de descomunal, que saldría en todos los medios y la gente llorando y lamentándose cuando es culpa es culpa de todos, y es culpa sobre todo de las autoridades que lo permiten. Porque esa gente ya es irresponsable y se aprovechan y se ponen, pues, ¿no? Sí, y sí. Hacen lo que quieren y nadie les dice nada. Algunos hasta desconocen.
Y lo gracioso es que es a unas cuadras del Congreso de la República, sí, donde se dan las leyes.
Ajá. Y ni un solo policía, nada. ¿Cuántas veces han robado, saltado, han matado ahí, hasta con los cambistas y sí, todo lo demás? Ni un solo policía, ni una sola autoridad que ponga orden ahí. Muchísima gente caminando un sábado, ¿no?, en la tarde.
Este calor.
Con el calor y el retraso. Realmente, ¿por qué vivimos en una sociedad donde el estrés ha aumentado increíblemente y con ello otras enfermedades? Por situaciones como estas, porque de verdad, imagínate estar dentro del carro y no poder avanzar, y luego que pasa el tiempo te das cuenta si tienes que llegar a un sitio que ya se te está comenzando a hacer tarde. Sí. Además tienes el calor sofocante y la gente y la bulla, ¿no? La bullaza de la sí, gente con
mil y un cosas.
Ajá.
Al menos en mi vida dos veces he ido a Paruro. Y las dos han sido no tan gratas, tampoco.
Bueno, pero hay cosas maravillosas en,
sí, es verdad,
en Calle Capón, como la rica comida de Salón Chino. Prueba, qué buen buffet. No voy ya hace buen tiempo. No, esto era Sun Jong, pero ya Sun Jong no nos quiere, y bueno.
Pero mira perfecto, cómo es, cada gestión es hay cambios, porque hubo un tiempo...
No me quieren, next.
Hubo un tiempo, lamentablemente, después de que precisamente ocurrió el tema de Mesa Redonda y todo eso, en que se limpió un poco la zona y había menos ambulantes, ¿no? Tú vas a Lima, a Paruro, esa zona, y de verdad encuentras cosas increíbles, ¿sabes? No solamente comida como el dragón de Sandro, sino un montón de otras cosas para comprar, para cosas que no te imaginas, a veces a mucho menos precio. Normalmente dices, ¿no?, que si vas a Lima a comprar algo específico, regresas con 10 cosas,
sí,
¿no?, porque te encuentras sí, con más. Pero ahora es imposible caminar. Pero, o sea, llega un momento en el que es horrible.
Es la razón esa. Si simplemente controlas el tema de Paruro, se acabó. Ajá. Se acabó. Controlas bien.
En general, porque para el otro lado también pasan, como hay los centros comerciales, también esa de las carretillas que caminan llevando mercadería en medio de la pista. Ya no hay pista, ya no hay carros. No, o sea, pero ni siquiera para que pasen los peatones. O sea, caminas y hay un montón, parece una procesión.
Sí.
Y le agregas a eso las carretillas con mercadería que están llevando a depósitos que clandestinos en algunos casos, porque luego cuando hacen las batidas y todo eso, uh-huh, te das cuenta, pues, de que una mechita y un cigarrito que se le cayó a alguien.
Ay, terminó ocasionando todo un infierno.
Uh-huh. Regresamos con lo último de extremos. La reaparición de Sujel Martin. Y le extrañábamos, y aquí está.
Dices que soy tu gran amor, no, pero sé que no es verdad. Estás jugando. Ya soy mujer. Acéptalo, no me des consejos, no. Besa mis labios.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
A 2000 vamos los dos y todo es bien.
música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y ahora sé que sin ti no soy.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y ahora sé que sin ti no soy nadie. Lo que he esperado por ti, por tu amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, episodio número 542. Último episodio del mes de febrero 2019. Se ha ido bien rápido. No nos vamos a encontrar creo hasta el día 4 de marzo. Por lo tanto, eso significa que...
Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. Que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos unas conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro.
¿Quién está cumpliendo años el 2 de marzo? Pues... ¿Quién está cumpliendo? Ana Rosa Liendo. ¡Feliz cumpleaños adelantado! Puesto que no te vamos a ver el día sábado, no tenemos programa. Pero bueno, igual acá tus amigos de Extremos y tu, la gran sintonía del programa y todos los admiradores que tienes en tus medios sociales seguramente van a estar homenajeándote pues en este día tan especial para ti, que es el día de tu cumpleaños. Felicidades, que lo pases extraordinario, que lo pases con mucho amor, con mucha felicidad y sobre todo con nuevos bríos, ¿no? Y nuevos proyectos para tu persona. De verdad, muy emocionado, ¿no? Que estés aquí en el programa, que confíes en todos nosotros para invertir uno esos momentos de vida en esta tu casa, la señal de la nueva. Felicidades.
Muchas gracias. Me tomaron de sorpresa, sí. Gracias por el saludo. Estoy contenta, espero de verdad, como todos, ¿no? Cuando llega su cumpleaños, de que vengan nuevas aventuras, nuevas emociones en esa nueva etapa. Y sobre todo agradecer, pues, como siempre, que uno llegue a celebrar un nuevo cumpleaños y que las cosas puedan ir bien en todo sentido, sobre todo en la salud, porque ya lo demás uno lo hace, ¿no? Gracias.
Yo en verdad no sé muy bien cómo saludar a las personas, ni por cumpleaños ni por nada.
Gracias, chao.
Muchas gracias, chao.
No, en verdad espero que sí, que ni que te diviertas, ¿no? Como dice Sandro, ¿no? Que aparejan nuevas metas, nuevos rumbos, que la vida nunca se termine, ¿no? Que la vida sigue.
Gracias.
¿Escuchas? Sí. Bueno, una rosa. bueno, en este corto tiempo que te he conocido, ¿no? Te deseo un feliz, muy muy feliz cumpleaños. Los cumpleaños creo que son más importantes o son más especiales que Año Nuevo para uno en lo personal, ¿no? Porque claro, es como que empiezas o te das cuenta del tiempo que ha pasado y a veces te pones...
Eso omítelo. No,
de los planes, ¿no? Que uno dice, tengo...
Nuevas canas.
Aparte de eso, tengo muchas cosas por hacer, ¿no? Y también claro, las cosas que he hecho, ¿no?
Ajá.
Y bueno, te deseo un feliz, feliz cumpleaños.
Gracias. Gracias a todos.
Bueno, ¿y qué vendrá, no? ¿Qué nuevas aventuras vendrán en este... en ese año nuevo de Ana Rosa? Porque cada cumpleaños es un año nuevo. Y pues, ¿qué vendrá? Pues eso solo lo sabrá el tiempo. Cosas, espero que sean cosas muy, muy divertidas, ¿no? Muy alegres y muy de acuerdo a lo que tú expectas, tú quieres para ti misma, ¿no? Sobre todo, que eres la protagonista de
misterio, de tu vida.
Y ahora que lo pienso, dentro de poco quedan 9 meses para Navidad.
Pero quedan solamente 2 semanas para la gran comilona de los 11 años de Extremos.
¿Cuántas 2 semanas? Pucha, ¿cuándo va a ser dieta?
No, hombre, pues
por un día.
Bueno, listo. Muchas gracias por habernos acompañado en Extremos. Nos estamos yendo divertidos. Hoy ha sido un programa azaroso, un programa agitado. Vamos a ver qué pasa con Venezuela esta semana. Y nos despedimos contentos con el cumpleaños de Ana Rosa.
Cantando.
Bueno, nada, pues nos estamos viendo la siguiente semana. Y que pases un feliz cumpleaños, Ana Rosa.
Gracias. De nuevo.
Bueno, nos vemos la próxima semana.
Fonchi te está mandando saludos.
Muchas gracias.
Un nuevo mes empieza y ya es, no sé, como dijo Jorge, ya en 9 meses ya es Navidad. Qué rápido ha pasado el tiempo. Sí.
Pero bueno, todavía faltan 9 meses.
Sí, ¿qué son 9 meses?
Muy bien, gracias. Ana Rosa, tu despedida.
Sí, hasta la próxima semana. Ya les contaré cómo pasé mi cumple. Estamos viendo acá un video, una canción muy graciosita donde está un chanchito, pollito, ositos, un payasito, plim plim. Y nada, bueno, esperemos que esta semana también sea una semana buena para todos y que los conflictos internacionales, las cosas que están ocurriendo, no lleguen pues a una cuestión pues catastrófica, ¿no? Sino que pueda ordenarse el mundo. Gracias.
Gracias y nos dejamos con Mojo y Lady. Hasta la próxima semana. Chao, chao.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.